Benvinguts a una nova edició de Más que Twitter, un espai d'anàlisi, tertúlia i debat polític i cultural que us acompanyarà des d'ara i fins aquí a una hora i mitja per aproximar-vos l'actualitat, allà on sigueu. Qui us parla, Marçal Llimona i l'equip del programa, Mireia Varela, Sergi Tarrés, Jaume Vidal i Gabriel Rufián. Comencem. Avui, durant el programa, passaran pels micròfons de Más que Twitter Pilar Rahola, periodista i escriptora. Bon dia, què tal?
Bon dia.
També fixarem els ulls sobre els últims moviments de la 12a legislatura en una setmana amb el Parlament de Catalunya com a protagonista de tots els actors polítics d'aquest país. Mirarem de revisar, analitzar i, sobretot, entendre o mirar d'entendre allò que tots volem saber de la mà dels nostres tertulians. I a la part final del programa, amb la secció cultural, avui la Mireia parlarà també amb la Pilar Rahola sobre algun dels seus llibres de literatura de la Pilar, escriptora, i molt més. Abans d'anar-hi, però, obrim pàgina amb l'editorial de Gabriel Rufián.
El pasado 17 de agosto a las 5:01 de la tarde, una furgoneta en 530 metros mató a 16 personas e hirió a 130 más en las Ramblas de Barcelona. A la 1:15 de la mañana, en otro ataque, un coche mataría a una persona y heriría a 6 más en el paseo marítimo de Cambrils. Esa misma noche, los máximos responsables de la desarticulación y detención final de la cédula terrorista, el conseller Quim Forn y el mayor Trapero, hoy uno en la cárcel por un referéndum y el otro haciendo fotocopias por no apalear a nadie durante ese referéndum, conectarían los ataques con la explosión con un muerto sucedida en una casa alquilada de Alcanar 24 horas antes. Ese muerto se llamaba Abdelbaki Essati y era imán de Ripoll, terrorista del Estado Islámico, cerebro de los ataques cuya muerte en Alcanar manipulando explosivos aceleraría los acontecimientos, y confidente del CNI. Confidente del CNI, tal y como reconocería el propio CNI el pasado 17 de noviembre. Es decir, el cerebro de uno de los peores ataques yihadistas del Estado Islámico en Europa trabajaba de forma confesa para el Centro Nacional de Inteligencia Español. Lo que sabemos es que en 2005 la Comisaría General de Información interviene el teléfono de Essati con la autorización del juez Grande Marlaska por su vinculación con Al-Qaeda. En 12 años nadie advertiría a los Mossos de Escuadra. Sabemos que en 2016 un policía belga solicitó informalmente información de Essati tras estar 3 meses en el país. Los Mossos no encontrarían nada en su base de datos porque la base de datos de los Mossos de Escuadra no estaba conectada con el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y Crimen Organizado Español. Sabemos que en el 2010 Essati es condenado por tráfico de drogas en Ceuta y que a pesar de esto y de su vinculación probada con cédulas terroristas, entra y sale del país sin problema ni vigilancia alguna. Los Mossos desconocían dichos antecedentes y sabemos que en el 2014 el CNI contacta con Essati en la prisión de Castellón por su relación con terroristas yihadistas, miembros de la cédula responsable de la masacre del 11M. A día de hoy, desde el CNI, no se aclara desde cuándo, hasta cuándo y por cuánto colaboró Essati con ellos. A día de hoy, sindicatos policiales europeos siguen solicitando la plena integración de los Mossos de Escuadra en Europol. He aquí los hechos y he aquí por qué pedimos al principal responsable del Ministerio del Interior que dé explicaciones en sede parlamentaria. Porque el patriotismo no es una pulserita con la bandera de tu país en la muñeca. El patriotismo es querer que se sepa la verdad en tu país. Bienvenidos a Más que Twitter.
Yo pregunto a los presentes si no se han puesto.
Pilar Rahola, buenos días.
Me has dejado sin palabras.
No. Te tengo que decir que es un placer y un honor estar aquí contigo. También te tengo que decir que la verdad es que preparamos una biografía con los invitados previa, pero en tu caso no lo vamos a hacer porque te conoce todo el mundo.
Perfecto.
Y la primera pregunta va por ahí. Yo creo que tú has sido pionera en cuanto a ir a según qué plato de televisión, qué radios, en definitiva ocupar un espacio mediático que era imposible hasta hace muy poco para el independentismo. Repito, eres pionera y te quería preguntar qué tipo de coste personal y político ha tenido esto para ti.
Mira, lo que tiene coste político siempre es el hecho de que seas independentista, republicana, catalana, porque todo el resto luego va servido. Es decir, si tú eres Celia Villalobos, tú puedes ir a las tertulias que quieras, enseñar la pierna que quieras y decir las barbaridades que quieras, porque al fin y al cabo formas parte del status quo, del sistema, del régimen, para decirlo en términos clásicos. Pero si tú tienes la osadía de tener desparpajo, de considerar que un plato de televisión también es una forma de comunicación, de creer que tienes que enviar tus ideas bien o mal a donde puedas llegar y que estamos en un siglo en el que la comunicación es fundamental y esa comunicación también pasa por la televisión. Pero todo eso significa que lo que vas a vender no va a ser Viva España, sino que va a ser otra cosa que pone en peligro, que pone en contradicción el pensamiento crítico español, los cimientos del Estado, etcétera. Entonces ya todo es malo. Pero además se produce en ambos lados, es decir, en España, mientras eres exótica y divertida, pero no eres peligrosa, bueno, pues adelante, después ya entras en las listas negras, cuando ya la cosa es seria ya vas a listas negras, y en tu casa, a menudo, los hay que son tan talibanes de la moral, que bueno, según dónde no vamos, ¿no? ¿Cómo quedo? No sé dónde no vamos. Es decir, si a ti te dicen que vayas al Sálvame a hablar de independencia, yo no voy a ir al Sálvame a hablar de la piedra, porque no sé nada de más, ni me interesa, ni lo haría muy mal. Pero si me dicen que vaya a hablar de la independencia, voy corriendo. Oh, es que es un tono distinto. Bueno, mira, oye, es el mismo tono. Es decir, voy a decirlo de otra manera. A mí, ¿qué es lo que me gusta de verdad en la vida? Escribir. Escribir. Libros densos, tochos, cosa gorda, ¿eh? Es decir, yo vengo de la tradición intelectual, vengo de la tradición universitaria más dura, es más, mis primeros artículos eran contra la televisión porque no me gustaba, imagínate, en El País hace 1000 años de esto. Y sin embargo descubro muy rápidamente que hay aspectos de la comunicación que no pueden pasar por el libro o por el ágora universitaria, sino que tienen que ir a tierra, ¿no? Y te lo voy a poner con un ejemplo. Yo recuerdo que iba a un programa de televisión en La 1 hace años, no me acuerdo el nombre, era un programa de estos de debates, del principio de los debates. Y empezaba a surgir el tema del maltrato de la mujer. Y yo tuve un debate muy, muy duro con un tipo exótico que se llamaba Cabezas y otros, y había un juez y no sé quién. Había un juez que estaba de guardia, estaba en la tele. Me acuerdo de esto porque aluciné. Y tuvimos un debate muy enconado sobre el maltrato, ¿eh? Bueno, yo me voy, todo bien, y cuando estoy en Barajas al día siguiente voy al lavabo. Y en el lavabo una señora que estaba limpiando el lavabo se me acerca, se pone a llorar y me dice: gracias a lo que escuché ayer de usted, mañana voy a denunciar a mi marido. Cuidado, es decir, esa mujer no habría leído ningún artículo, esa mujer no habría leído un libro y no conoce las leyes, pero me vio en la televisión. ¿Tú crees que no es importante utilizar un medio de comunicación como ese para vehicular ideas complejas y muchas de ellas, además, que quieren cambiar el mundo? Vamos, es que me parece una sandez. Hay un elitismo pseudo-intelectual a veces entre los nuestros y, por supuesto, entre los otros. Otros saben lo que se hacen. Los otros te machacan porque eres lo que eres. Que al final uno... Tú me preguntabas el coste. Bueno, yo qué sé, el coste es la vida. Al final, después de tanto recorrido y tantos años, porque ya acumulo mucha vida, hay gente que te adora, hay gente que no te puede ver. Como mínimo nunca causas indiferencia, pero has ayudado a marcar el camino, ¿sabes?
¿Cuándo notas el clic de pasar a ser alguien, como tú decías, exótico, que en un momento dado incluso hace gracia en un plato de televisión, porque piensa diferente a lo que se viene diciendo en ese plato de televisión, a ser un peligro para el status quo?
Mira, yo creo que mientras estuve de diputada en el Parlamento Español, noté esa cosa de la gracieta, es decir, el rey te hacía bromitas, el no sé qué, a pesar de que yo siempre fui muy dura con eso, pero es igual. El rey te hacía bromitas, los periodistas del Congreso, bueno, pues les hacía gracia porque evidentemente cuando salía en el atrio era muy potente y era muy fuerte y la verdad es que marqué mucho, en fin. Entonces tienes la sensación un poco de que sí, tú estás plantando tu discurso, en casa te lo están comprando y ayudas a reforzar el... Pero aquí no se lo creen, esto no va en serio, ¿no? Es decir, España se podía permitir el exitismo independentista o un poco de ciudadano borbón, es decir, eso... Cuando yo noto que empieza la cosa a cambiar, fíjate, mucho antes de lo que puede parecer, lo noto en el Ayuntamiento de Barcelona. Cuando de golpe, como concejal de Esquerra, entro en el gobierno de la ciudad, rompo el monopolio que tenían los socialistas con Iniciativa, que eran los reyes del mambo de todo, donde no existía el discurso nacional, donde Cataluña no existía nunca, donde todo era muy yupi, yupi, guau, guau, Barcelona ciudad, el mundo de las ciudades, el no sé qué, y de golpe la capital del país se convertía en una especie de monstruo con cabeza y sin nada más detrás durante años. Y entonces entro yo ahí, no yo, sino que entra Esquerra, la gente conmigo y tal, e introducimos en el debate sobre Barcelona el debate de la capital, es decir, el debate nacional. Y ahí noto que hay algunos sectores que se ponen bastante nerviosos. Además, claro, coincidió con la boda de la infanta Cristina, que nosotros hicimos una butifarrada, coincidió con un montón de cosas, porque bueno, ya hicimos de nuestros pinitos en esas épocas. Y ahí sí que noté que empezaba a ser menos simpática según para quién, ¿eh? Y después ya, bueno, ya forma parte de, por ejemplo, es evidente que a partir de los últimos años a mí se me han cerrado prácticamente completamente las puertas de la televisión española.
¿Tan vetado?
Sí, he estado en listas negras. Pero además he explicado por las productoras, ¿eh? Es decir, mira, queríamos que vinieras y no puedes. También tengo que decirte que no he hecho de eso ninguna bandera, ni ninguna victimología. Yo sé a qué juego. Yo juego a que mi país, mi nación, tenga estado propio y, por tanto, voy en contra de los intereses de España. Y España se rebota y hace todo el daño que puede. Te desvirtúa, intenta quebrar tu prestigio, te destruye a través de todo tipo de comentarios. Y es cuando miro mi nombre en Internet, no me reconozco. Hay tantas mentiras acumuladas que si yo fuera esa persona, yo me odiaría a mí misma, ¿no?
Me suena.
Te suena, ¿verdad? Entonces, y a partir de ahí, uno dice, bueno, a ver, estamos en un combate muy duro. Eso tiene costes. El coste es que ya no puedas ir a un debate de La Sexta o de Telecinco. Pues, oye, pues se la queden. Ya he hecho mi trabajito, ya irán otros. Es decir, al final, lo importante de toda esta historia no somos nosotros, Gabriel, y creo que tú lo tienes también muy claro. Lo importante es que formas pues, parte de una cadena humana que viene de muy lejos, que vamos cogiendo el testimonio unos a los otros. Y en eso yo soy muy consciente. Cada generación de catalanes ha cogido el testigo de los anteriores. Y cada generación ha tenido que luchar por lo básico. Ha tenido que luchar por la memoria, porque cada generación pierde la memoria. Ha tenido que luchar por el idioma, porque cada generación está a punto de perder el idioma. Esto me lo enseñaba mi padre. Mi padre me decía, mis abuelos lucharon por el catalán y yo he tenido que luchar, tú tendrás que luchar, ¿no? Y tiene pinta de que mi hija va a tener que luchar o mis hijos. Como formamos parte de una cadena que a pesar de todos los males y todas las dificultades no se ha roto, tienes la sensación de que has hecho tu parte del trabajo y que además lo harás durante mucho tiempo, ¿no? Pero no es importante lo que te pase a ti.
¿Te has ido alguna vez a un plato de televisión diciendo no vuelvo más?
No vuelvo más. Pero me he ido dos veces de un plató de televisión. Quisiera no equivocarme, creo que fueron dos.
Te digo cuando acaba todo, ¿eh? Cuando se apagan las luces, estás volviendo a casa y dices, no vale la pena.
Sí, bueno, el volver a casa diciendo no vale la pena cada dos días. Cada dos días. Porque a pesar de lo que pueda parecer, en según qué tertulias yo no me siento nada bien. O sea, vuelvo a casa contaminada. No vuelvo más limpia, ¿eh? Y además, ese tipo de guerras dialécticas sacan lo peor de ti, no lo mejor.
Y con gente que a veces son amigos, fuera de...
Conocidos. Algunos son amigos y otros son gente a la que profundamente desprecias. Pero porque yo he llegado a un punto en que no puedo apreciar, aunque mi escuela de monjas me recuerde la educación, no puedo apreciar a quienes se alegran de que mis amigos estén en la cárcel. No puedo. Ayer tuve en el sentido también civilizado del término, dos besos arrimadas. Pero acababa de hacer un discurso donde prácticamente expresaba su apoyo a la gente que está sufriendo en Extremera, que está sufriendo.
Quiere condecorar.
Entonces, exactamente. Y claro, y llegas y allí en TV3 y te dicen, ella viene, te da dos besos, tú le das dos besos y te sientes mal. Porque yo no le puedo dar dos besos a una persona que se alegra de que mis amigos estén sufriendo una represión brutal, injusta y malvada. Y bueno, entonces cuando tú tienes que estar con esta gente a la que ciertamente no aprecias, pero no la aprecias por cuestiones morales profundas, porque yo tengo amigos que no piensan como yo, sin ninguna duda, pero cuando yo cada lunes tengo que estar con alguien que me está aplaudiendo la cárcel, puedes entender que no, ni café voy a hacer con él. Y eso a mí me desgasta. Yo reconozco que si yo pudiera vivir sin esto, si no tuviera esa función y no fuera un creo útil, yo preferiría hacer otras cosas. Estar en una televisión, si me entrevistan, fantástico, escribir artículos, hacer... Pero según dónde no tengo ganas, porque es que me contaminan mucho.
A mí me cuesta cada vez más mantener buena relación con gente a la que aprecio, pero que blanquea el hecho de que haya buena gente en la cárcel por hacer política. ¿Te pasa?
Me pasa mucho. Yo tengo amigos que piensan distinto de mí desde toda la vida y yo soy muy fiel con los amigos. La gente que la he trabajado, que ha hecho mucho trabajo de vida, intento guardarla para siempre, ¿no? Más allá de lo que piensan. Pero reconozco que en este momento, donde estamos sufriendo tal nivel de represión, no los veo de otra manera. Ahí no los veo de la misma manera. Es decir, me los miro con ese punto de, sí, pero no estás donde tendrías que estar. Yo no les pido que piensen distinto. Yo les pido que sean demócratas. Y no lo son.
Decentes.
Porque el tema de la unidad de España es una anestesia permanente al pensamiento crítico. Es decir, gente inteligente, gente culta, gente brillante, cuando habla de España se vuelve imbécil. Perdona la expresión, que quizás es muy dura, pero es decir, no he visto nunca cómo es posible que gente que tú ahora, si en lugar de estar hablando de Oriol Junqueras o de Quim Forn o de los Jordis, estuvieras hablando de otro, cualquier otro preso, el titiritero de no sé qué tal, estarían dándote la razón completamente, estarían alarmados por lo que hace el juez Llarena, estarían escandalizados por el estrés que le ha hecho al Estado del Derecho el Partido Popular y el Partido Socialista, y estarían entubando. Pero pones la etiqueta a Cataluña y se acaba el tema. Y ahí ya no hay pensamiento crítico. Ayer, en TV3, bueno, esto se emite hoy, porque voy diciendo ayer.
Mañana,
bueno, pues antes de ayer, el sábado. Es igual, cuando sea. Esto es atemporal, estamos en el mundo de Internet, ¿no? Pues entonces no hay tiempo. El otro día en Fax, Ana Rosa Quintana dijo, sin que un pelo se le moviera, que ella había acabado con el proceso. No, perdone, usted ha acabado con el periodismo. Cuando una periodista dice,
está
yo he acabado...
el campeador y Ana Rosa Quintana.
Está, exactamente. Bueno, yo creo que vamos bien si es Ana Rosa quien acaba con nosotros, pero eso es otra cosa, eso es una consideración mía. Pero cuando un periodista está haciendo un programa de televisión y va y dice, yo he acabado con el proceso, lo que le tienes que decir, usted vuelva a la universidad a ver si sabe lo que es el periodismo. Pero no, porque... Y ella, yo creo que esa expresión nunca la diría sobre otra cosa, pero sobre Cataluña todo vale. Es lo de los Goya del fin de semana. Yo estoy hasta las narices de esta familia, esta pandilla de la ceja, que han convertido cada año los Goya en una reivindicación generalmente cercana al Partido Socialista. Todos son, digamos, de la yupi panda, ¿no? Pero claro, viva el Sáhara, por supuesto viva Palestina, viva... Todos los pueblos del mundo viva. Oye, en los Goya... Casi todos los premios fueron vascos y catalanes. Hay presos políticos catalanes en la cárcel. Ni una mención, ni un lacito amarillo. ¡Qué vergüenza! ¡Qué asquedad de progresismo barato y de bolsillo! Que para mí es el pijo progresismo que no se implica en prácticamente nada. Y que con nosotros ha traicionado la ética política, la ética progresista, el sentido de la equidad, de la ecuanimidad democrática, lo ha traicionado todo.
Revolucionarios con smoking y con un abanico rojo.
Bueno, son titellas, son marionetas del poder.
Cuando escuchas a diputadas de Ciudadanos y del PP hablando de feminismo o diciendo que no van a ir a manifestaciones feministas porque no son comunistas, ¿qué piensas?
Bueno, yo creo...
Chicas jóvenes, ¿eh?
Yo creo, mira, especialmente la derecha, y ahora a mí no me gusta el término derecha e izquierda así tan puesto, tan ampuloso, porque siempre hay más matices. Pero en este tema hay un término, cuando yo hablo de una derecha determinada, ¿eh? Muy, muy española, muy, muy de derechas, porque a veces hay una derecha un poquito más... Esta derecha muy, muy hecha, digamos, a lo clásico... nunca he entendido nada de los derechos de la mujer, pero ha gozado de ellos. Es decir, yo esto recuerdo habérselo dicho en la Universidad de Salamanca, en las épocas que aún me invitaban, en un debate con chicos, gente joven del Partido Popular, fundamentalmente, eran casi todos.
Ahora sí, estaría bien ir a Salamanca.
Bueno, yo fui en pleno debate de los archivos, ¿eh? O sea, que lo mío fue kamikaze, ¿no? Sí, sí. No solo tú eres un kamikaze,
no,
yo
no,
vengo
de... hecho, tarda a veces me explica cosas.
Pues estuve en pleno Universidad de Salamanca, en pleno debate de los archivos, que, bueno, solo te diré que fui con policía. Imagínate, ¿no? Y recuerdo que estábamos en un debate y alguien preguntó, no sé, una chica que parecía muy numeraria, digamos, preguntó si yo volvería a haber hecho la ley del divorcio como se había planteado, si estaba a favor de los derechos gays. Bueno, me hizo todo el paquete entero y, por supuesto, me habló claramente del feminismo. Y claro, yo me la estaba mirando y yo le dije, a ver, tú eres una chica universitaria, no has acabado ni la carrera. Si al final te enamoras de una chica, estarás encantada de los derechos que te hemos conseguido. Si al final tu pareja no funciona, te aferrarás como una loca al divorcio, aunque luego reces cuatro Padre Nuestros. Y tú, que eres una chica que pareces brillante, vas a querer estar arriba de todo, pero vas a encontrarte con un montón de techos de cristal que no te lo van a permitir. Y estarás encantada de la gente que llevamos tantas décadas luchando por tus derechos. Y sin embargo, fíjate que esta derecha rancia, aunque sea muy joven, a veces es muy rancia, asume lo que has conseguido, porque no van a perder ni un derecho, pero permanentemente los desprecian. Es el tema gay. Es decir, bueno, la escandalera que hubo con el matrimonio gay. ¿Hay un solo tipo del Partido Popular que haya pedido, por favor, que esto se retire? Oye, ¿tiene mayoría absoluta? Venga, va, anime. Bueno, ahora no la tiene, pero la han tenido. Venga, venga, cariños. Ah, es que resulta que hay militantes del PP que son gays. Es decir, al final, los derechos conquistados que son conquistados para todos. Aunque algunos los desprecien, pero no se mueven del plano. No, ni uno de estos derechos se va a perder. Y en el tema de los derechos de la mujer, siempre hemos estado solas. Solas o solos, ¿no? Yo creo que ha habido con nosotros muchísimos hombres. Pero esa derecha nunca nos ha ayudado. No, no es cierto. Ahora ha gozado de esos derechos. Me cae el micrófono. Eso es la pasión femenina.
¿Qué te duele más, la caverna o la izquierda de Salón?
No, me duelen todas, porque al final a mí me son...
¿Cuál crees que es más peligrosa para el momento político?
No, desde luego, para la más peligrosa es la izquierda de Salón, sin duda. Porque la derecha va a cara de perro, la derecha la ves. Y entonces ya tienes muy claro que hay cosas, hay conceptos y parámetros que te plantean que son regresivos, que van hacia atrás, que podrían destruir lo poco que hemos conseguido cambiar de la sociedad. Pero esta izquierda que se va a los Goya, qué bonitos, y se olvida de los prisioneros políticos. Esta izquierda de Salón que justifica represiones, 155 cargas policiales, y que cuando hace manifiestos solo los hace en contra nuestra y no en contra de quienes se cargan la democracia. Esta es la anestesia, estos son los cirujanos del silencio. Estos son los tipos que abren el cerebro, hacen una lobotomía y de golpe se olvidan de que tenían algo que decir. Para mí son los más peligrosos.
¿Qué te sientes más, política, periodista, tertuliana o escritora? ¿O qué te
gustaría? Yo siempre seré una ciudadana implicada políticamente con los valores que creo, con la manera que yo tengo de ver el mundo y, por supuesto, con mi nación. Esto es algo que es innato a mi genética. Además, vengo de una larga lista de raolas que se han implicado. Tú sabes que en mi familia hubo un ministro de la República y diputados.
Sí, 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 no,
bueno,
tanto,
gente
tanto.
Y hasta también, por supuesto, un fusilado.
Y tanto.
Y reprimidos, en fin, bueno. Venimos, como tantas otras familias, de
es
mucha...
Te cuento, el otro día, no hace falta dar nombres, ¿eh? Un insigne periodista de Madrid me dijo... Pues que claro, es que Pilar Rahola, desde que ya no hace política, desde que dejó de ser política, yo le dije...
Pilar Rahola nunca ha dejado de hacer política. ¿Pilar Rahola dejará algún día de hacer política?
No, yo...
Imposible.
Tiene toda la pinta de que cuando sea muy, muy grande, ya sea no solo vegetariana, sino vegana directamente, y lleve una Pamela y trencitas, continuaré yendo a las manis. Y si puedo escribir libros, artículos y libros, lo haré. Quizá no iré si puedo, por favor, sustituirme a las tertulias, no hace falta. Es lo que más me cansa. Pero no, yo voy a morir como mi padre, que con 88 años esperaba ver la independencia de su país. Espero no morir como a mi padre, en el sentido de que la habremos visto ya, ¿no? Pero habrá otras causas. Y a mí me implica mi mundo. Me implica el mundo en el que estoy. Me va a implicar siempre. Yo no puedo ver algo que me inquieta o me preocupa y no tener mi opinión e intentar cambiarlo. Evidentemente puedo estar equivocada cada día, pero soy honesta. Y, por tanto, no. Mi genética política, es decir, mi implicación con el mundo en el que estoy y, en particular, con mi país, es absoluta y va a ser para siempre. Eso no tiene solución. Tertuliana no, para nada. Ese es un concepto extraño porque ya sé que está muy, muy usado, pero los que empezamos a hacer análisis políticas en las televisiones y radio, que éramos muy pocos al principio, nos lo currábamos mucho. Yo no me he considerado nunca un profesional de una tertulia. Lo que me he considerado es una persona que leo mucho, que intento analizar mucho, que reflexiono y que, igual que otros, hacen un trabajo lo más preciso posible, no sé, en una operación médica, yo intento hacer una operación precisa en la realidad. Ya te repito, a veces hay días más brillantes que otros, ¿no? Pero, de todas formas, si yo tuviera que definirme, yo me definiría como una ciudadana de este mundo implicada con mi gente y con mis cosas, ¿no? Y, desde luego, sobre todo escritora. Es lo que me gusta de verdad, escribir.
Yo alguna vez he comentado
escribir que... Escribir me hace feliz.
Mi experiencia en Madrid, alguna vez lo he comentado, es que todo está montado, todo está hecho, desde el Congreso hasta la burbuja mediática que hay. Todo está hecho para que tú te portes bien, para que en el momento que tú te pongas a hacer un discurso, te lo pienses. Digas, hostia, es que este ahora ya me habla. Y el otro ahora quiere comer conmigo. Y el otro ahora me escribe. Esto ya no lo voy a decir, ¿no? ¿Tú te has autocensurado alguna vez? ¿Crees realmente estar de acuerdo con que todo está hecho para que uno se porte bien y que tú serías una especie de rara avis en el sentido de que sabes que ser valiente sale caro, pero que nunca lo has dejado de ser y que seguramente alguna vez has dicho cosas sabiendo que alguien que en un momento dado te apreciaba o que te... quería comer contigo, se iba a enfadar, y lo has dicho igualmente?
Mira, ahora me he acordado de una cosa. Cuando antes me has preguntado, ¿cuándo notaste que dejaste de hacer gracia? Me he equivocado porque no fue solo en el ayuntamiento, fue en la misma época más o menos. Fue en la Comisión Roldán. Yo, cuando entré en la Comisión Roldán y fui una de las diputadas más duras y tal, yo tuve seguimiento policial. Y además lo vi, lo noté, de golpe el teléfono era peculiarísimo, había unos señores que iban detrás, en fin.
Esto que ves al mismo en Atocha, en Puerta del Sol, no,
no,
en el Congreso, ¿no?
No.
Sé de lo que hablas.
Y además incluso en algún momento que había ido con el chofer que los miembros de la Junta de Portavoces, íbamos a veces con coche en Madrid, y alguna vez había habido algún viraje extraño porque había un coche que seguía. Y claro, el chofer que me llevaba nos debía saber, pero yo le dije, no lo... Es igual, olvídate, porque a lo mejor te van a preguntar a dónde hemos ido, ¿no? Era evidente que, al menos en ese caso, yo tuve la sensación de que me había convertido en alguien peligroso para el Estado. Porque estábamos tocando y fíjate que era la época socialista, ¿eh? Estábamos tocando el Estado que hay dentro del Estado. Esa cosa, esa es una frase que me la dijo Belloc. Belloc, cuando estalló el escándalo Galindo y Inchaurrondo, estábamos juntos en la Comisión de Justicia y yo me acuerdo, estábamos en un impasse y le comenté, oye, es que esto es una locura lo de Galindo y tal, y el tipo me dijo, no olvides que hay un Estado dentro del Estado y nosotros estamos un poco por encima, no profundizamos, ¿no? Y yo recuerdo que le respondí, bueno, pero algunos de los tuyos están dentro de ese Estado, en el Estado, y cayó, ¿eh? Y en ese momento sí que noté que ahí había tocado hueso, había tocado algo profundo, ¿no? Y después la comisión tuvo la repercusión que tuvo y el lío que se armó y en fin, ¿no? Pero fíjate cómo acabó, ¿eh? Acabó con un tipo que era evidente que había robado dinero hasta de los huérfanos de la Guardia Civil. Es decir, yo he tenido en esa comisión a un teniente coronel de la Guardia Civil llorando, ¿eh? Porque se creía en su cuerpo, el honor es la divisa del cuerpo y no sé qué, y Y cuando él veía la dimensión del robo y del latrocinio aquel, pues estaba horrorizado el hombre, ¿no?
La Comisión de Presa de Cataluña pasó también. Gago estuvo a punto de...
Sí,
de
claro, hay gente honesta. Yo tuve un gran respeto por los guardias civiles que vinieron a la comisión, que eran gente que realmente lo habían pasado muy mal, pues estaban horrorizados porque creían en ese cuerpo, ¿no? Y en ese sentido yo soy respetuosa, es decir, y al final son funcionarios públicos y, en fin... luego yo me enfadaré si pasa alguna cosa, pero en ese momento me parecía gente por escuchar. Y recuerdo perfectamente... ¿Cómo acabó eso? Fíjate. Acabó con un tipo llamado Roldán que desapareció, se fue a Laos, que luego ¡ay! ¡Lo encontraron! Y se fue a la cárcel unos añitos y el dinero nunca ha aparecido. Y esto para mí es un pacto. Es decir, pásate por la cárcel un tiempo, no te tocamos el dinero y saldrás rico. ¿Por qué? Porque cuando él se metía un eurito o una pesetita al bolsillo, se metía dos al partido. Es decir, es evidente que el macro escándalo Roldán no era un escándalo de un tipo que robaba a la Guardia Civil. Era un tema de financiación del partido. Y fíjate, te lo explicaré con una anécdota que fue brutal. El primer día de la comisión, que aún no sabíamos nada, pero nada, Roldán vino muy chulo. Además, Roldán es un tipo fuerte, es un tipo... Me acuerdo que lo primero que me dijo es... ¡Ay, Pilar Rahola, yo soy del Barça! Y pensé, Dios mío, tampoco hace falta.
Tengo un amigo catalán.
Exacto, bueno. Ya sé que como tú eres del español, te gustará eso de Roldán, pero...
Pasa nada.
Pero a mí me tocó las narices, digamos. Pero fíjate que empezamos la comisión y, claro, todos fuimos a la yugular, en los del PP, estaba el Ramallo, estaba... En fin... éramos todos muy duros, ¿no? Señor Roldán, tal, señor Roldán, pa, 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 y el tipo impasible, aguantando. Estuvimos 7 horas en la primera sesión, ¿eh? Pa, 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 pa. Y al final de todo, el último, fue Álvaro Cuesta del Partido Socialista. Y Álvaro Cuesta le dice, oiga, usted, señor Roldán, usted ha traicionado a la fidelidad con su partido, no sé qué, le pega un rollo. Y el otro impasible. Y cuando acaba dice, señor Cuesta, ¿usted conoce Foxa? La empresa de basuras de Madrid. Pues en mi casa tengo más basura que Foxa. ¿No querrá que ponga el ventilador? Ese fue el primer día de la comisión. Bueno, te aseguro que funcionó, ¿eh? Porque Cuesta se cayó de golpe. Para siempre, casi. Aquello era. Y ahí ese día tuve la impresión de que el aliento del poder estaba en la nuca. Respecto a lo que me preguntabas de la autocensura... Yo creo que nos autocensuramos siempre. Es decir, inevitable. Incluso los más aguerridos, los que tenemos la impresión de ¡wow! Hoy que yo hago artículos en La Vanguardia que siempre pienso ¡ay, ay, ay! ¿No? Porque es evidente, no sé, por ejemplo, el viernes pasado, pues hablando, o el sábado era, hablando de los presos políticos, era un artículo muy, muy, muy potente para La Vanguardia. Y por tanto, hay momentos en los que me siento contenta y pienso, no, pero tú tienes un nivel de valentía que hace que tengas riesgos, pero que ahí estás. Pero si eres realmente honesto, no es cierto. El poder nos asusta. Es un poder magmático, es un poder total y muy a menudo totalitario. Y hace que, según qué, de la monarquía o según qué de determinadas estructuras de poder, lo dices a medias o con sordina. Algunos, a pesar de todo, lo decimos, pero con sordina.
Yo envidio de Madrid, yo envidio del Estado la plena conciencia de que mandan, de que son el poder. Y estoy convencido de que eso hay que copiarlo aquí en Cataluña, que nos lo tenemos que creer. Y que la política catalana tiene que ser más, yo utilizaría en privado otro término, pero más dura. Tenemos que ser más duros, nos lo tenemos que creer más.
Esa ha sido parte, y de manera muy brillante, tu función, si me permites. Porque, y esto lo he comentado también con la gente tiquismiques, que a veces hay determinadas maneras más fuertes, se ponen nerviosos, de los nuestros, ¿eh? Uy, 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 ya sabes, igual que dicen, ay, no tienes que ir a Telecinco, también te dicen, ay, el rufián, ¿no? Bien. Y esa es... digamos que es como un tic demócrata cristiano que tenemos entre los revolucionarios independentistas. Hay un tic de esos. Y la verdad es que siempre he dicho lo mismo. Gabriel hace algo que es fundamental. Es demostrar siempre que detrás de este proceso hay dignidad. Hay arrojo y hay convicción. Y la suma de esas tres fuerzas hace que conectes con la gente... más en lo básico. Y hay que recordar permanentemente que nuestra lucha es de lo básico. O sea, nosotros no luchamos solo por un Estado, una república o no sé qué. No, es que estamos luchando por derechos fundamentales que han explicado la historia de la civilización moderna. Estamos en el inicio de la lucha por los derechos humanos, aquí, ahora. Y entonces cuando tú haces algún gesto de protesta muy contundente y muy gráfico, muy de lenguaje del siglo XXI, o cuando dices una de tus frases de esas que son potentes, lo que estás consiguiendo es recordarle al ciudadano que es lo que luchamos por lo fundamental, que nos están privando de lo fundamental y que, por tanto, tenemos que rebelarnos contra eso, ¿no? Y a mí me parece que haces una gran función no solo de lucha, que es evidente, sino pedagógica. Y bueno, a pesar de todo, nuestro país es un país educado. Es que somos gente muy educada. Es que yo le di dos besos a las rimadas y no quería.
No,
¿entiendes?
Hecho, la diferencia entre el Parlamento y el Congreso es brutal. Alguna vez con Joan, lo hemos comentado con Joan Tardà, de que hay cosas que pasan en el Parlamento de Cataluña que yo me enorgullezco, ¿eh? Que gente puede hablar, que hay educación, que nadie insulta a nadie. Y en el Congreso es, bueno, tú lo sabes, es imposible.
Esto hay una... El doctor Robert, el que fue alcalde de Barcelona, que fue un gran alcalde, recuerda que cuando hubo la represión del tancamiento de cajas y el Estado, cuando hubo la protesta del cierre de cajas de los industriales y comerciantes catalanes, declaró el estado de guerra. Poca broma. Es decir, la respuesta es equiparable a lo de ahora. La respuesta fue la declaración de guerra. Y en esa declaración de guerra obligó a que se encarcelaran comerciantes y además se aplicaran unas multas brutales. El doctor Robert dejó de ser alcalde para no aplicarlas. Robert, cuando se presentó por la Lliga Catalana en sus inicios, en 1902, me parece, con una lista que se llamó la lista de los cuatro presidentes, que fue la primera vez que el catalanismo político, en este caso más conservador, pero el catalanismo político entró en el Congreso de Diputados con una voz propia después de un siglo XIX terrible. En los inicios del XX, de golpe, hay una voz catalana, la primera vez. Y la dirigen cuatro presidentes, se llamaban, porque había el presidente, me parece, el centro excursionista, había el presidente, bueno, y estaba el doctor Robert. El doctor Robert era un señor de Barcelona, en el sentido más elegante del término, un tipo que hablaba idiomas, con un reconocimiento internacional porque era un prestigioso médico, un hombre amado en su país, un señor civilizado. Se quedó horrorizado cuando fue a Madrid. Hay una carta suya en la cual dice: me he ido a un parlamento y me he dado cuenta que estaba en un tribunal militar. Y que él no entendía cómo en ese principio del siglo XX, donde parecía que había algunos conceptos de civilización moderna, se podía tener un parlamento que era un campo de batalla tan brutal, tan despreciativo, donde les dijeron de todo por el simple hecho de que querían representar con voz propia a Cataluña. O sea que fíjate si venimos de lejos.
¿Serías candidata?
No, para nada, no. Cada vez que alguien ha picado la puertecita un poquito, clink, clink, la he cerrado. Sí, aún pican. Han ido picando. No, creo que no. Creo que mi función es exactamente la que... Yo quiero estar donde estoy. Es en la voz pública. Yo creo que hay una generación ahora nueva, con mucha sangre nueva, muy potente, que además... No solo de alguna forma cogéis nuestro testimonio, nuestro testigo, sino que además también os enseñáis en mucho sentido. Yo aprendo con vosotros y creo que ese es el momento. Puede que la gente que ya tenemos un largo recorrido, o quizá mejor decir una larga edad ya, no. podríamos dar apoyo a listas o así, pero ¿para qué? Es decir, yo cada vez que me han preguntado esto, digo, a ver, yo tengo una posición ciertamente central, creo, en el mundo de la opinión en mi país. Tengo incapacidad de influencia. Puedo, por tanto, ayudar, humildemente, pero ayudar a modificar comportamientos e ideas. No me saquéis de ahí. Es decir, podría decir lo mismo en un parlamento, sí, pero tendría otra función. Yo quiero estar fuera del foco de la política. Porque, además, no olvides que el independentismo en toda su... O el sentimiento republicano, como concepto francés, ¿eh? El concepto que es, al fin y al cabo, lo que nosotros somos... Porque nosotros somos independentistas hasta que consigamos la independencia. No es una ideología, no es una es un objetivo, ¿no? Igual que el nacionalismo, en realidad son blindajes que tú haces en la defensa de unos derechos y de unos intereses, pero en realidad yo ideológicamente no soy nacionalista ni independentista, soy otras cosas. Y algunas de ellas incluso vaporosas, porque uno va modificando, ¿no? Pero Ahora ya no sé por qué te lo comen, ya se me pasó ya. Esto ya empieza a ser la edad, ¿eh? No sé cómo iba, no, pero te quería hacer algo que estaba bien. Bueno, me parece que estaba algo bien. Ya no me acuerdo. No sé. Bueno, es igual. Bueno,
te voy a hacer esto tan típico, que es pedirte que me defines con una palabra una serie de nombres.
Ah, bueno.
Me sabe fatal porque yo lo odio cuando me lo hacen, pero sí. Hoy lo hago yo. Jordi Pujol.
Jordi Pujol. ¿Con una sola palabra? Eso es complicado, ¿no? Entonces, pues por supuesto, diría desilusión.
Pascual Maragall.
Al final un amigo.
Montilla.
Comisario político.
Carlos Rovira.
Alguien que perdí.
Artur Mas.
Un amigo.
Uriol Junqueras.
Un tipo al que respeto.
Álvaro Dante.
Un tipo al que estoy aprendiendo a respetar.
Pedro Sánchez. Yo haría la misma parada.
Uno más de los que han fallado.
Xavi Domènech.
Es la cara amable de una trampa.
Joan Tardà.
Tipo fantástico.
El Sartadi.
Alguien por descubrir.
PDeCAT.
Fallido.
Junts per Catalunya.
Con futuro.
Esquerra Republicana.
En fase de transición.
CUP.
Convirtiéndose en algo más interesante.
Dai Fernández.
Sin ninguna duda, respeto.
Carles Puigdemont.
Alguien querido.
Pilar Rahola.
Alguien que duda.
Un honor, Pilar. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Estou escoltant Més que Twitter. Incorporem a la taula dels nostres tertulians avui Sergi Tarrés, assessor polític, Clàudia Ramos, periodista, Javi García, regidor del Partit Socialista a l'Ajuntament de Terrassa, Marta Jiménez, jurista i membre de l'executiva del Partit Popular de Catalunya, Joan Josep Nuet, diputat de Catalunya en Comú Podem i coordinador d'Esquerra Unida i Alternativa, i Oriol Cunyer, sindicalista. Bon dia, benvinguts a tots.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Comencem, si us sembla, per aprofitant que tenim encara la Pilar aquí. Pilar, què tal?
Bé, molt bé.
Tenim dues preguntes
gent
per tu.
Gent jove, molt interessant.
Tenim dues preguntes per tu. Tenim la Marta, el Javi, que et faran una pregunta. Qui vol començar?
Bé, jo mateix, ja que estem... No, jo només que una pregunta seria una petició, no? Sinó, jo demanaria a la Pilar si ens pogués dir algun error, si és que s'ha comès algun error, per part dels partits independentistes en la gestió del procés durant aquests darrers anys.
Se n'han comès 50.000, òbviament, i tots tindríem la nostra capacitat de fer anàlisi crítica del que es pot fer millor o pitjor. El que passa és que quan tu estàs sota un estat de setge, quan tens la gent a la presó, quan tens la gent a l'exili, quan tens el país ocupat, quan ha passat l'1 d'octubre, quan tot ha passat tot això, els errors que puguis haver comès són absolutament menors, perquè el que tens és una pressió brutal damunt de la teva ciutadania. I quan es posa, i quan un conflicte territorial i un conflicte humà que mobilitza milions de persones acaba convertint-se en un tema estrictament de repressió, el que jo pugui dir sobre el que s'ha fet bé o malament és poc important. Et podria posar exemples. Per exemple, aquella setmana fatídica que va acabar amb la declaració, jo no l'hagués feta mai d'aquella manera. Jo estava a favor, jo soc dels que vaig dir públicament, i a més també privadament, que es convoquessin eleccions aquell dimarts famós que finalment es van convocar. És a dir, podríem... tot l'escenari de 2 mesos de tallar-li el cap al Mas va ser deplorable, perquè es va escenificar tota una situació determinada. Hi ha moltes coses que, mirades en la lupa del pensament crític, jo t'asseguro que no només en soc crítica, sinó que ho he dit públicament. Ara bé, quina importància té amb la gent a la presó? O sigui, quan tu tens un estat que et posa la gent a la presó durant mesos, gent que és pacífica, que és democràtica, i intenta resoldre per la via repressiva el que és un conflicte territorial que a més té molta profunditat, aleshores tot això és poc important. És igual el que haguem comès.
Marta?
Hola, Pilar, encantada. Quan el Marcel em va dir que preparés una pregunta, la veritat és que fer-te només una pregunta és molt difícil. Llavors, he triat, doncs, per les notícies més recents. Creus que heu acabat amb el, que s'ha acabat el relat independentista? Teníeu el relat, i això és veritat, que els partits constitucionalistes el relat eren incapaços de construir un relat atractiu, i vosaltres si el teníeu. Creus que s'ha acabat amb el relat després dels missatges de Puigdemont amb Comín, després de, doncs, de la pressió per saltar al Parlament i pels atacs de Convergència, PDeCAT, Junts per, bueno, com es digui aquesta setmana, als membres d'Esquerra Republicana?
Em permet una correcció. Sí. Jo no m'agraden no m'agraden les trampes dialèctiques. Jo no sé què vol dir partits constitucionalistes. Estem parlant d'espanyolisme. Ho dic perquè no sé per què li tenem...
Que defensem la Constitució.
Sí. No. La Constitució la defensa tothom. Jo encara sóc dels que creuen que la Constitució permetia la consulta. I ningú no li podrà dir en el catalanisme polític, en totes les seves vessants, que no està constitucionalista. Això és mentida. És a dir, el que passa és que queda molt malament dir que defenses Espanya. Per tant, t'inventes una paraula.
Ah, no, jo dic tranquil·lament. Jo defenso la unitat d'Espanya.
Per tant, estem parlant dels partits
Article
espanyolistes.
Vale,
aleshores estem parlant dels partits espanyolistes. Llavors ja ens aclarim, perquè clar, és que aquestes trampetes, diguem-ne, dialèctiques són molt divertides, però jo no les compro.
No.
Ara, dit això, saps què passa? Fa 300 anys que maten el relat independentista i el relat català. Fa 300 anys, és a dir, arriba durant tot el segle XIX, abans parlava de la meva novel·la Mariona, que passava al XIX, durant el segle XIX, el català i el catalanisme i la lluita pel país la maten moltes vegades. De fet, bombardeixen Barcelona dues vegades. Bonaventura Carles Aribau, el 1832, ja escriu un poema que és un adéu al català. Adéu, adéu, turons, adéu, que ja és un adéu al català. I tanmateix acaba el segle amb la Renaixença. Al segle XX hem patit dues dictadures, repressions brutals. Franco va dir que s'havia acabat el problema català. I aquí estem. El meu pare, que tenia 88 anys, una vegada em va dir... Quan jo en tenia 13, em van obligar a parlar en un idioma que jo no coneixia i a cantar el car al sol. Tinc 88 anys, espero la independència. I va ser la generació que va patir 40 anys de dictadura. Creieu que realment que per uns whatsapps, que és una tonteria, o perquè l'Anna Rosa diu que ja ha acabat con el proceso i ja s'ha acabat tot això? És a dir, escolta'm, la profunditat de la causa catalana va molt més enllà de les contingències. Hi ha moments en què ens fereixen. Però estem més forts que mai. I, per tant, en conseqüència, que no tinguem a prop el poder resoldre el tema català no vol dir que no estiguem forts i que no estiguem molt ben units en la desunió, perquè som heterodoxos. I, per altra banda, jo crec que més enllà del bloc independentista i del bloc espanyolista, també hi ha la gent dels comuns i etcètera que, com a mínim, els idola el tema democràtic. I, per tant, en aquest sentit també els poso en aquesta banda. De manera que, no s'ha acabat res.
Una rèplica molt breu i comencem la tertúlia.
Bueno, jo t'havia preguntat sobre si vosaltres heu acabat amb el relat, no amb el procés, Jo crec que el procés no ha mort, ha nascut un nou procés, diferent a l'anterior, però la meva pregunta no era si s'havia acabat el procés, sinó si vosaltres mateixos havíeu acabat amb el vostre propi relat.
Amb una paraula?
És que no acabo d'entendre la paraula. El relat és la defensa del país, la defensa de la gent que està sent reprimida i la defensa de la causa catalana. I aquest és un relat que, òbviament, en cada circumstància l'adeques, però no. Vaja, jo diria que jo tinc corda per relat per molt de temps.
Pilar Rahola, un plaer, gràcies per acompanyar-nos i moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Merci. I bona tertúlia.
Gràcies. Comencem a la tertúlia, comencem el mes de febrer també, marcat un cop més per l'interrogant polític i el pols judicial damunt de casa nostra, amb debats estèrils que no porten enlloc, judicis contra decisions responsables pel moment polític. Bé, mentre aquest interrogant polític impera a casa nostra, discutint entre uns i altres qui és més legítim o no per posar-se al capdavant de l'executiu català i amb retrets partidistes, el 155 continua acampant a casa nostra també, remenant els calaixos a les nostres institucions, etc. Per exemple, també amenaçant un dels valors més grans adquirits per aquesta societat, la immersió lingüística. A cada dia sense govern, un pas més del 155. El mes de febrer comença també amb la mirada posada a les presons d'Estremera i Soto del Real, on hi tenim quatre persones que paguen el preu d'un estat que empresona llibertats i persegueix anhels demòcrates, igual que la bona gent que també és a Brussel·les. I com tot, com en una partida d'escacs, també és essencial tenir en compte el paper de Madrid. Escoltem, si us sembla, el missatge que ens envia la periodista i directora d'opinió al diari 16, Beata Legón, i col·laboradora també de Más que Twitter.
La justícia, ese pilar tan fundamental de las democracias. Leer el auto del señor Llarena, que ha escrito hace un par de días respecto a la puesta en libertad del consejero Forn, causa un verdadero estupor. Y digo estupor por decirlo suave, porque ahora debemos tener mucho cuidado con lo que decimos, con lo que tuiteamos, con lo que escribimos, pero también con lo que pensamos. Sí, resulta que el juez Llarena entiende, y así lo expresa en este auto de 13 páginas, que el señor Ford no debe ser puesto en libertad. ¿Por qué? Porque tiene pensamientos e ideas, convicciones independentistas. Que si bien es cierto que ser independentista está permitido por nuestra Constitución, que si bien es cierto que el señor Ford ha renunciado a su acta de diputado y ha expresado rotundamente su compromiso de no hacer absolutamente nada que sea ilegal, esto, para el juez Llarena, no es suficiente, porque el señor Ford fue nombrado consejero de Interior después de que otros compañeros hubieran dimitido y se produjera una reestructuración de gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Que el señor Ford es más independentista todavía que el consejero anterior. Esto ya le hace muy sospechoso. Es más, que el hecho de ser puesto en libertad le da posibilidades al señor Ford de volver a ser consejero, sí. Y que, claro, esto no evitaría que volviera a tener esos impulsos y esos deseos de delinquir, porque lo lleva en la cabeza. Es más, todo el auto se dedica a justificar lo que el señor Ford tiene en la cabeza, que es el independentismo. Y eso para Llarena es lo peligroso, porque claro, llevando uno ideas en la cabeza, quién sabe qué, de qué manera y cuándo le van a entrar uno ganas de ponerlas en marcha. Sí, es como que los independentistas no pueden refrenarse a ese sentir de poner en marcha los procesos democráticos que lleven a un proceso soberanista. Como les digo, el auto del señor Llarena es la constancia de que España no tiene una democracia consolidada. Y no la tiene porque los pilares fundamentales que van marcándose a lo largo de los hechos en una profunda y rotunda evidencia están tocados de muerte. Ya hemos visto cómo el gobierno es corrupto, ya hemos visto cómo no respeta ninguna medida ni ningún cauce de democracia ni de participación ciudadana. Ya hemos visto cómo a través de los recortes están destrozando un pilar que es fundamental, que es el estado de bienestar y todo lo que esto conlleva. Y la justicia, evidentemente, es otro de los pilares que está tocado y hundido. El auto del señor Llarena establece que en España, a día de hoy, pensar nos convierte en personas potencialmente peligrosas.
Bé, us demano que comencem amb una valoració de les paraules de la periodista Beata Legón. Noet, per exemple.
Bueno, i coincideixo força, eh? Jo ja fa molt de temps que defenso que tot el procés del Tribunal Suprem té un nivell de politització profunda, i que evidentment es jutgen fets, no en tinc cap dubte, però que hi ha un biaix, podríem dir, a l'hora de jutjar aquests fets, que vol dir que com que la teoria de fons és que hi ha una conxorxa per declarar la independència i que aquesta conxorxa té una pota al Parlament, una al govern i una altra a la societat civil, d'alguna forma es tracta el procés independentista, podríem dir, com una organització criminal o com una organització mafiosa. Si aquest és el paraigües, podríem dir, o aquest és la perxa, evidentment tothom que participa d'aquest procés hagi fet pràcticament el que hagi fet, evidentment, és sospitós i és un problema. I, per tant, jo estic convençut que aquest procés afectarà no només els independentistes, sinó que afectarà els demòcrates i afectarà la democràcia espanyola, que aquest procés li farà, possiblement, fer un retrocés històric, no? Per tant, crec que hem d'estar molt preocupats i crec que hem de seguir recordant el poema que se li ha atribuït històricament a Bertolt Brecht, que primer van anar per uns i com que no van fer res, després van anar a pels altres i al final van anar per tots, no? Per tant, estem a les portes d'una involució democràtica molt preocupant, evidentment, i per tant crec que hauríem d'estar absolutament alerta i jutjar els fets amb aquests paràmetres.
Marta?
Bé, a mi no em correspon doncs, opinar ni entrar a valorar les decisions d'un jutge. No sé, Beata Legón, doncs, potser a ella sí que li correspon. A mi, evidentment, no. Jo crec que el que decideix un jutge doncs, s'ha de respectar i prou. Però, vamos, entrant en matèria de la qualitat democràtica d'Espanya, jo crec que som una de les democràcies plenes que hi ha, segons The Economist, no segons la Marta ni segons el Partit Popular. Per tant, jo crec que és una font prou fiable i a tenir en compte i a respectar. I sí que és veritat que hem perdut punts, però seguim estant dins de les democràcies plenes, per damunt de França, de Bèlgica, d'Estats Units i, podria dir, altres països.
Jo, precisament, crec que citar The Economist no et fa gaire cap favor, diguem, perquè és el que diu que es pot posar en risc, precisament, aquesta valoració de democràcia i això pot tenir unes conseqüències bastant greus per l'Estat. Jo, en aquest sentit, una petita esmena al que deia en Joan Josep, diu que es jutgen fets. Jo crec, precisament, que en algun cas passa tot el contrari, no? Que és com aquella pel·lícula del Tom Cruise, del Minority Report, no? Que hi ha moments en què sembla que es jutgin intencions o fins i tot ni això, eh? És a dir, només per una mera interpretació, perquè l'auto...
Ja estic d'acord, és una barreja.
L'auto de Llarena és, en aquest sentit, a mi, vaja, jo, em sembla que queda molt clar, que diu com que aquest senyor és independentista, igual és un perill, no? Malgrat que la Constitució permet l'independentisme i que en aquest senyor se'l permet presentar en unes eleccions. Per tant, hi ha alguna cosa aquí que grinyola molt.
No ho entenc, perquè tu, Sergi, ets independentista i estàs aquí, gràcies a Déu, sentat amb nosaltres.
Sí,
no...
però el senyor Forn està a la presó. I l'auto de Llarena diu que aquell senyor no surti perquè és perillós pel que pensa. No?
I el Suprem, recordem que senta jurisprudència i, per tant, del que finalment digui el Tribunal Suprem en xuparan, podríem dir, moltes interpretacions legals que es puguin fer a posteriori.
Passarem ara a valorar aquests dies com estem visquent. En tot cas, valoracions sobre l'àudio de Bea Talegón. Javi?
Sí, bueno, molt breu perquè la Talegón hem de recordar una mica també, jo crec que convé recordar una mica la trajectòria, una persona que estava al PSOE, que després va voler crear algun partit o algun tipus de moviment d'esquerres, no ho va aconseguir, després va passar per UPyD i ara està, bueno, amb els partits independentistes. O sigui, és una trajectòria una mica dubtosa, que en tot cas jo tampoc ho criticaré, només ho poso sobre la taula perquè penso que també és un element a tenir en compte. Sobre el que diu, jo... Estratègia judicial, evidentment que hi ha, perquè això que passa a qualsevol cas que s'estigui dirimint en un jutjat. Però jo no entraré a valorar perquè no tinc els elements necessaris per poder fer-ho. Jo aquí no m'hi ficaré. Penso que els que estem en partits polítics no hauríem d'entrar en estratègies judicials i per tant, jo em quedaria aquí.
Clàudia?
Jo contestaré a la Marta un moment, que ha dit abans que no es podia o no s'hauria d'opinar sobre la resolució d'un jutge. Jo crec que precisament en democràcia sí que pots opinar sobre tot el que vulguis.
No, opinar sí, crec que a mi no em correspon valorar.
I crec que qualsevol pot valorar o opinar sobre una decisió que, al meu parer, em sembla que el jutge d'Arena el que vol és una mica que qui està jutjant es ratifiqui, o bueno, ratifiqui el contrari, digui que tot el que pensa, doncs que ja no ho pensa o que deixarà la política perquè no vol enfrontar-se a aquest procés judicial que és del tot injust i que es passa de volta. Llavors el que ell intenta és que totes les persones que són jutjades diguin doncs, que no pensen el que realment estan pensant, és a dir, els priva de pensar, de pensament i d'una ideologia que al final tampoc porta enlloc perquè tampoc es tira enrere amb la sentència ni amb res. Llavors, bueno.
No, jo volia recordar també que en l'àmbit acadèmic, podríem dir, dels experts constitucionalistes i dels experts penalistes, hi ha una profunda divisió. O sigui, hi ha criteris molt diferents en persones, evidentment, que tenen una, podríem dir, un currículum professional absolutament contrastat, sobre què està dictant el Tribunal Constitucional, el canvi d'estratègia dins el Tribunal Constitucional, que havia d'alguna forma aplicat una certa doctrina i una certa jurisprudència que fa un canvi radical després d'aparèixer el procés català, perquè ens entenguem, i dins també de la pròpia interpretació del Codi Penal, que en aquest moment, per exemple, el debat sobre el delicte de rebel·lió confronta, podríem dir, a persones que fins i tot van redactar aquesta modificació del Codi Penal per ajustar el delicte de rebel·lió al segle XXI i fugir d'un delicte de rebel·lió pensat per finals del segle XIX, en què hi havia els aixecaments militars i, per tant, els aixecaments armats. Què vull dir amb això? Vull dir que, a veure, és un tema complicadíssim. Estem posant al bell mig el sistema democràtic espanyol i estem fent una prova d'estrès realment històrica en aquest moment. Si som capaços de digerir el debat polític que genera el tema de Catalunya, que en definitiva té darrere un debat de pacte a la transició, que hi havia, podríem dir, dins la Constitució, la idea de les nacionalitats i, per tant, un primer element de pensar que a Espanya hi ha gent que sent que no hi ha una sola nació, sinó que n'hi ha diverses. No? Per tant, aquesta prova d'estrès estem al mig. I aquesta prova d'estrès pot acabar bé, evidentment, o pot acabar molt malament si hi ha un retrocés. Per tant, estem a temps, també vull dir això. No tot està perdut. Els que pensem que l'estat espanyol té possibilitats de desenvolupar-se i créixer democràticament, no està perdut, però realment crec que els demòcrates hem de ser exigents en aquest moment, perquè si ens relaxem, si no som exigents, realment el concepte democràtic de l'estat espanyol pot fer un pas enrere històric.
Anem ara cap a l'escenari principal i comencem per la primera pregunta, que és, bueno, crec que és una pregunta molt freqüent, no? I ara què? Quin és el següent pas? On som?
Només un perdoneu, per tancar l'etapa final de l'etapa anterior. El que ho dic perquè el Javi ha posat en dubte la trajectòria de Talegón, que és una trajectòria personal que jo crec que és molt respectable i no crec que hagi fet mal a ningú. I per parlar de trajectòries, jo no sé si el Partit Socialista seria el que estaria més legitimat per parlar-ne, perquè des de Suresnes, en el que veiem Rubalcaba defensant de forma cèrrima un dret d'autodeterminació, el Partit Socialista que defensa el 155, vull dir, podríem parlar de molt de trajectòries.
Una trajectòria de 40 anys construint Catalunya i construint Espanya.
El cas, i tornant a la pregunta del Marçal...
On som?
Jo crec que estem iniciant aquesta legislatura amb una negociació dels partits independentistes, que són els que tenen la responsabilitat de formar un govern, que el formaran, jo no en tinc cap dubte, perquè no fer-ho seria no estar a l'alçada i, per tant, fallar a la ciutadania, que són els que de forma sistemàtica han donat la cara, han posat el seu cos inclús davant de les porres de la policia en el seu moment a l'1 d'octubre i una vegada més van respondre de forma massiva el 21 de desembre. Per tant, aquests partits polítics tenen aquesta obligació i jo no tinc cap dubte, malgrat tot el soroll i tot el que sentim cada dia, que s'acabaran posant d'acord.
Clàudia?
Per mi ara mateix estem una mica en un moment d'estand-by, sobretot de cara a la ciutadania és com un moment de, bueno, hem aturat un moment la legislatura i ara esperarem que passi alguna cosa, no sé quina, per tornar a reprendre doncs, el que seria tot el procés legal de com investir un president, la cambra, etc. Suposo que a dins, i ho espero, evidentment, que hi hagi negociacions, les corresponents, doncs, per poder tirar endavant i desencallar una mica aquest moment que sembla que estigui com parat.
Javi, què ha passat al Parlament aquest dimarts, per exemple?
Aviam, o sigui, on som? I o sigui, aquesta pregunta que feies al principi, jo no te la sé respondre. I jo no sé si hi ha algú que tu sap respondre. Jo suposo que sí que hi ha negociacions que no coneixem i que, per tant, doncs ens falta informació per poder dir clarament què és el que està passant. El que jo sí que penso que hi ha un sentit general, ja parlo a nivell ciutadà, que hi ha un esgotament o fins i tot un avorriment de que és que tornem un altre cop a estar amb una incertesa en l'ambient polític, que no sabem què passarà, que no sabem qui serà president, que no sabem si tindrem govern, que no sabem si hi haurà noves eleccions, i és un altre cop, i al final jo crec que això fa malbé al sistema polític i democràtic, perquè el que fa és crear un malestar i una desafecció de la gent cap a la política que no ens fa cap bé. I això, evidentment, hi ha responsables perquè hi ha uns partits que ens han portat fins aquí que ara mateix tenen la responsabilitat o haurien de tenir la responsabilitat de formar govern i no s'estan posant d'acord. I si no es posen d'acord entre aquests partits, com poden després fer aquests discursos de anirem a construir una república? Però si és que si no es podem posar d'acord a escollir un govern, a escollir un president, al final...
Per tant, bloqueig institucional és la paraula.
Bueno, jo penso que és evident, uh-huh. És evident, no? Però el que vull dir és que aquesta sensació que jo penso que és molt general en tota la gent, independentista o no, és una sensació que al final crea un malestar que no ens convé. Aquí hauríem de sortir ja d'aquest atzucac, perquè és que és inaguantable.
Nuet.
Bé, crec que és el moment d'evitar el bloqueig, no? I el bloqueig seria unes noves eleccions per tornar a estar on estem ara.
Què és prioritari ara mateix, Nuet?
Bé, jo crec que el prioritari és tenir un govern que doni certeses al país, que iniciï una etapa diferent, que no continuï, podríem dir, el relat anterior, sinó que el modifiqui. Com s'ha de modificar? Crec que s'ha d'haver diàleg, evidentment, i que, en base a aquest diàleg, tenim que fer uns acords més amples. Què vol dir més amples? No en tenim prou amb el 47%. Necessitem un suport parlamentari, un suport polític, un suport social més ample per iniciar una nova etapa, en què vol dir que el bo i millor de l'etapa anterior s'ha de salvar. Per tant, jo sóc defensor que l'etapa anterior ha tingut coses bones, no sóc en aquest sentit... podríem dir que allò va ser un desastre i que hem de fer net, que és el que d'alguna forma Ciutadans faria, acabar amb consensos de 40 anys i iniciar una etapa que ens portaria a una balcanització realment de Catalunya. Crec que això és el que Ciutadans té al cap. No? En canvi, aquesta nova etapa l'hem de definir entre més gent, però ho hem de fer urgentment perquè realment tenim plaços que també són limitats.
Comentaves que el que urgeix més ara mateix és formar govern. Els comuns tindran un paper rellevant en aquest govern?
Sí, o sigui, nosaltres tenim opinió de què voldria dir ara formar govern, quina composició podria tenir. No vull dir ara que volem estar al govern, no estic dient això. El que estic parlant és un govern per Catalunya, independentment si nosaltres ja estem o no hi estem, però vol dir parlar d'un programa de govern i parlar, evidentment, d'un govern possible, d'un govern factible, d'un govern efectiu. Crec que en aquest moment està al voltant d'un debat de govern no efectiu, i això no, aquesta paraula no l'hem dit nosaltres, crec que dirigents d'Esquerra Republicana i del PDeCAT l'han manifestat de forma pública, doncs vol dir fer un govern efectiu i fer un govern reconeixible i fer un govern que doni seguretat al país, crec que és una cosa fonamental. I amb això tenim opinió i estem disposats a posar aquesta opinió al servei d'aquest govern. Evidentment, doncs, després veurem això, quina concreció té, però realment crec que si ho poguéssim debatre de forma ampla, doncs seria millor. Evidentment, si al final és un pacte tancat entre la CUP, Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, bueno, doncs això té les seves limitacions i les seves potencialitats, sent 70 diputats, aquests partits polítics al Parlament de Catalunya. Però crec que el país en aquest moment necessita més i sobretot necessita doncs un nivell de compromís molt important per donar-nos compte que si cometem els mateixos errors, la derrota pot ser històrica.
Marta.
Responent a la pregunta de i ara què, que ens feies, Marçal, doncs jo crec que Ciutadans, que és la força que guanya les eleccions, m'agradaria, desitjaria que fes algun gest, algun intent, que encara que no ho aconsegueixi, però com a mínim fes un gest cap al seu electorat, que guanya les eleccions, doncs de formar govern, que intenti doncs arribar a acords amb els comuns, que intenti arribar a acords amb el Partit Socialista. Nosaltres
no
ja hem dit, que donarem suport. Bueno, de moment és que tampoc l'independentisme no dona.
I
l'Arimades
ja ha dit molts cops que ella que deixeu de demanar-li això perquè és que ella no pot, perquè
de fet,
no,
és que l'independentisme
matemàticament
tampoc,
és impossible.
Tampoc està sumant. Encara que et donin els números, de moment no ha aconseguit arribar a una investidura. Per tant, espera que...
L'únic candidat...
Un segon, que contesto les preguntes d'ayer.
És independentista.
Per tant, jo demanaria una mica de responsabilitat i de valentia a Ciutadans, que poden tenir suport, encara que no aconseguim la majoria, però que ho intentin. Que ho intentin, perquè si no és una gran desil·lusió. Sembla que, no sé, que fugin de formar govern, que fugin de governar algun lloc.
No ho sembla, eh? De fet, és veritat.
Estem d'acord.
És cert.
Parlem de formar govern.
I segon, jo crec que, bueno, doncs la pregunta d'ahir era què? En sentit de si sumen les forces independentistes i tal, jo crec que aquesta resposta l'haurien de donar ells. Però a mi m'agradaria saber en quin punt està la relació Esquerra, PD, bueno, Junts per Catalunya ara mateix, perquè...
Marta, parlant de formar govern, Puigdemont president?
No. Està aquí.
Per activa i per passiva.
Des de Waterloo.
Un parell de coses. Primer, el Javi, és a dir, em fa molta gràcia que continuem parlant de desafecció quan estem a un mes i poc escàs de les eleccions més participades de la història. No? Vull dir, entre els que maten el procés cada setmana 20 vegades i els que diuen que hi ha desafecció, jo de veritat no sé en quin món viviu. I per altra banda, una altra cosa que és que jo crec que ho hem de destacar. És a dir, a la resta de l'Estat no ho sé i diria que més aviat sí que n'hi ha desafecció. Perquè tenen un president, M. Rajoy, que surt als papers, etc, que passen totes les coses que passen, i aquell senyor no deixa mai de ser president. En canvi, a Catalunya hi ha un 82% de persones que participen a unes eleccions. No? I es parla cada dia de Catalunya a Catalunya. A Espanya es parla de Catalunya. No es parla de Rajoy, es parla de Catalunya. Però a Catalunya no n'hi ha de desafecció, en absolut, en absolut. Dit això, celebro la posició de Nuet, però a mi també m'agradaria saber exactament un pas més enllà. Aviam si els comuns es mullen una mica més. Quina és la proposta, també? Quina és la proposta concreta, més enllà de... de nosaltres volem que es faci el govern, sí, però per fer què, també, no? I per acabar, amb la Marta, li diria que... Arrimadas ja va dir-ho. Que és que, esclar, sí, si ho intentem, es veurà que no tenim majoria. De fet, ho va dir a la SER, no? Hi ha un vídeo que corre per la xarxa en la que ho explicitava. Arrimadas, a vegades, és molt eloqüent, no? No sé si calia que ho acabés d'explicitar, però, en tot cas, va deixar-ho molt clar. És que, esclar, si intentem formar govern, es veurà que no tenim majoria per fer-ho. Per tant, per alguna cosa serà, no? Insisteixo, va ser la força més votada de les eleccions i, per tant, jo també crec que té l'obligació de provar-ho.
Noet? No, nosaltres tenim una proposta molt, molt concreta, no? I el que voldríem és poder-la discutir amb les forces polítiques. Hi ha dues forces polítiques a les que nosaltres hem demanat en primer lloc aquest diàleg. Una és Esquerra Republicana de Catalunya i l'altra és el Partit dels Socialistes de Catalunya, que sota el nostre punt de vista hauria de fugir d'aquest abraç de l'os del 155 que li ha fet el Partit Popular i que li ha fet Ciutadans, no? I per tant jo crec que això seria possible. Evidentment, no renuncio al diàleg amb ningú. Per tant, no renuncio al diàleg, no renunciem, vaja, al diàleg amb la CUP, al diàleg amb Junts per Catalunya, al diàleg amb Ciutadans, si fes falta. Però crec que el partit que Esquerra Republicana de Catalunya i que el Partit dels Socialistes de Catalunya, sota el nostre punt de vista, amb un programa on, per exemple, hi ha una prioritat social i es redimensiona, podríem dir, l'embat sobiranista, o sigui, la voluntat d'augmentar la sobirania de Catalunya, i per tant això es repensa perquè hem practicat en el darrer període doncs, unes accions concretes que no han acabat bé, que no ens han anat bé. Per tant, hem de repensar això per tenir un nou full de ruta, podríem dir, i per tenir una nova perspectiva. Per tant, això que volem és estar-ho discutint, però això no s'està discutint transversalment, s'està discutint només entre els independentistes. Per tant, aquest és un primer error, s'hauria de discutir més transversalment, perquè crec que si no fem un govern que sigui transversal i que hi hagi persones independentistes i persones no independentistes, crec que ens estarem equivocant en la perspectiva que li hem de donar en aquest temps proper.
Javi?
Sí, jo agraeixo i poso un valor, no jo, sinó el partit en general, el PSC, aquesta proposta dels companys comuns, no? Una mica de mirada aviam què podem o què tenim en comú per poder tirar cap endavant, però no barregem temes. O sigui, aquí has parlat de l'abraç de l'os aquest del 155. És que jo penso que no hem de barrejar perquè al PSC ni a mi no ens agrada l'aplicació de l'article 55. És que l'aplicació de l'article 55 al final és conseqüència d'un fracàs.
Clar, et pego per culpa teva, no?
Un fracàs polític.
És que una mica és aquest discurs.
Sí, sisplau, deixa'm, ara acabo. Per tant, és que... no ens agrada. Però no ens agrada l'aplicació de l'article 55 motivat per la declaració unilateral d'independència, que tampoc
ens agrada.
Però, Javi,
com podeu anar amb aquest discurs?
Un moment, Sergi, un moment, que ara acabo. Per tant,
és que és indecent.
Jo penso que va barrejar aquest tema de... Bueno, hem de sortir d'aquí i aviam si ens podem posar d'acord. Però, clar, però és que esteu de la banda del 155. Són dos temes. És com quan comencem a parlar dels polítics que són a presó, que són a presó per culpa del 155. Jo penso que són dos temes. Bueno, penso no, és que són dos temes que són totalment diferents, independents entre si. Per tant, jo estic d'acord, I jo penso, al final, que l'única via per sortir d'on estem ara... El lideratge haurà de venir d'aquests partits que no són tan o que no estan tan enfrontats, no? I per tant, en una situació tan polaritzada on hi ha dos blocs que són tan antagònics, penso que la clau està una mica en aquesta via intermitja que és qui pot una mica doncs, tenir o crear un consens que agrupi una mica més ampli, no? I per tant jo penso que aquí el PSC i els comuns han de jugar aquest paper, però tampoc oblidem què és el que ha passat, què és el que han fet alguns polítics, que naturalment això ha tingut conseqüències. L'article 155 és una conseqüència d'això.
Creus que, Javi, el Partit Socialista de Catalunya ha fet bé recolzant el 155?
Bueno, però,
o s'ha vist forçat, diguem-ne?
Però és que el PSC
Perquè, per exemple,
què pot fer?
Més que res, perquè ara parles del paper conciliador igual que els comuns, no? Però la diferència potser és que els comuns no han recolzat, sí, sí, no? El 155.
Però davant, no sé quin dia va ser, no? Però davant d'aquesta declaració que es va fer al Parlament, què pot fer el PSC?
O sigui, doncs asseure's a dialogar amb el govern de Catalunya.
O sigui, tu no pots dialogar amb algú que ja t'ha tancat la porta a dialogar.
Però és que portem...
La declaració de la dependència, això és tancar la porta al diàleg.
Portem anys... Anys asseguts a la taula esperant que algú s'assegui per dialogar. Hem demanat fins a 18 vegades un referèndum. Sí. I sempre la resposta
és... I Artur Mas va anar també a la Moncloa
i la resposta sempre és la mateixa.
No, i ja el diàleg va acabar. No.
I és un posicionament polític...
No anem per aquí.
És un posicionament polític, és un posicionament polític vostre, del PSC, voluntari. És una decisió política donar suport a una actitud repressiva tan bestial com va ser el 155, que és de posar a dit... treure a dit els representants electes per un poble. I això ho va fer el Partit Socialista Obrer Espanyol, de la mà de Ciutadans i de la mà del Partit Popular. I ara dir que, no, és que és per culpa vostra que ho vam haver de fer així. No, no és veritat. És a dir,
és conseqüència d'una actuació.
Nosaltres portem desenes d'anys intentant asseure'ns a una taula perquè tots i cadascun de vosaltres...
I l'aplicació del 155 és una conseqüència. I un polític ha de ser responsable i un polític ha de ser conseqüent amb el que fa. I si no són conseqüents, pues no són responsables amb el que fem.
Precisament per haver estat conseqüents, heu posat a la presó Oriol Junqueras, els Forn...
Per contestar el que abans em comentava el Sergi, que a Catalunya es parla de Catalunya i a la resta d'Espanya es parla de Catalunya, però no es parla de Rajoy, no sé què.
És veritat.
Jo crec que no és veritat, perquè quan parlo amb amics meus, companys del partit, o amb amics que no són del partit, que viuen fora de Catalunya, diuen, hosti, sí, que es preocupen pel tema, surten les notícies, s'informen, però parlen d'altres coses. I la meva pregunta és, abans del procés es feia política? De què parlàvem? Portem 6 anys en bucle. Jo tinc ganes de que Catalunya torni a ser la terra avantguardista i que tornem a parlar de política en majúscules i d'altres coses. Tinc moltíssimes ganes. I sobre el 155, doncs jo estic d'acord amb el Javi. Si algú es pensa que el Partit Popular tenia ganes d'aplicar el 155, quan vam estar intentant no aplicar-lo, esperant fins la pròrroga, fins que es va declarar la DUI, i quan es va declarar la DUI, evidentment, vam haver d'aplicar el 155, però perquè prèviament hi havia hagut una DUI.
Però asseure's a parlar abans no, amb ningú.
Una
DUI. Això mai. Clar.
Però parlar sobre què?
Per l'opció política de la majoria de catalans i catalanes.
Anem a parlar com fem la independència, no? Hem de parlar
de l'opció política que han votat els catalans i catalanes.
Noet?
No, a veure, jo crec que hi ha una cosa clara. El Partit Popular, el govern del Partit Popular, ha dit que si hi ha un govern a Catalunya deixarà d'aplicar el 155. Això vol dir que un objectiu urgent és tenir un govern, perquè permetria, des del punt de vista tècnic i polític, que el 155, doncs, es deixés d'aplicar...
Però en qualsevol govern, és la meva pregunta.
Exacte, sí. Ell ve a dir que qualsevol govern que es faci a Catalunya deixés d'aplicar, per tant, també un govern presidit per un president o per una presidenta independentista.
Sí, correcte.
Això queda clar, no? I, a més,
per tant, és urgent.
Tenen 70 diputats al Parlament i, per tant, nosaltres no posem en dubte la legitimitat dels independentistes de presidir aquest govern, perquè ens entenguem. Llavors vol dir que això és una urgència. Hem de tenir un govern i, per tant, vol dir que tenim setmanes, perquè si no, al final, això entrarà en una espècie de crisi, no? S'empantana, en tenir un govern. Per tant, això és fonamental. Nosaltres hem defensat que aquest govern ha de ser un govern transversal. Nosaltres. Vol dir que la seva composició està formada per independentistes i per no independentistes, perquè concebim el país en què ningú té que marxar de Catalunya per viure-hi, siguis independentista o siguis no independentista. Per tant, això és el que hem de concentrar. Això vol dir que bàsicament ens centrarem en el programa de govern i en la persona que presideix aquest govern, i això vol dir que necessita un acord, des del meu punt de vista, més ample que el del 47%. Fins i tot més ample que els dels 70 diputats independentistes que hi ha en el Parlament de Catalunya. Vol dir que el PSC, per exemple, què li diríem? Escolta, aquest govern ja deix d'aplicar el 155. Per tant, fins i tot, si el PSC li va donar suport, que evidentment nosaltres ho critiquem, però ja no poso això en el debat. El tema és mirar el futur perquè tindrem un govern nou i, evidentment, els partits independentistes han dit durant la campanya electoral, tant el PDeCAT com Esquerra Republicana, no la CUP, que la unilateralitat no serà l'element central d'aquest govern i que en aquest moment les polítiques d'unilateralitat no s'aplicaran. Per tant, hi ha una base possible per fer això. I el que hem de fer és treballar en aquesta base i donar perspectiva a la situació, perquè si no, tornarem a noves eleccions i després de les noves eleccions tindrem resultats semblants. Uh-huh. I per tant, tornarem a estar aquí i tornarem... I mentrestant, hi haurà 155, uh-huh, perquè com que no hi haurà govern, el 155, exacte, serà operatiu. El que hem de fer és punxar aquest globus d'alguna forma, i iniciar un període diferent, un període nou.
Faig una pregunta conjunta al Javi i al Noet. Hi ha negociacions PSC-Comuns?
No.
Hi ha possibilitat,
doncs, si urgeix,
hi ha possibilitat d'entendre-us?
A veure,
és home, que jo crec no que és
PSC-Comuns.
És necessari.
És que sumeu 25 diputats, també ho he de dir.
PSC i Comuns, jo crec que són forces que haurien de participar d'aquest diàleg i d'aquesta entesa.
I
però, evidentment, no només aquestes en absolut. És que hi ha una majoria de 70 diputats independentistes al Parlament. I això és un fet objectiu que s'ha de tenir en compte només ja per sentit comú democràtic.
El Partit Popular té algun paper, també?
Home, doncs jo crec que
el
sí.
El Parlament molt poc, eh?
Un respecte per la gent que sí que ens va votar, eh?
Sou quatre.
Un respecte
no,
per la gent.
Jo, sí, sí, jo tot
no,
el respecte.
No vam treure bons resultats,
com
és
CUP,
veritat.
No? Com la CUP.
No vam treure bons resultats i és veritat. Ja estem al grup mixt amb la CUP. És veritat.
I malgrat tot, ara
tot
teniu la presidència de la Generalitat.
Deixa'm acabar.
Exacte. Primera dona presidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.
Eh?
Però tot
i
tot
això...
Entrem en el debat.
Mentre no hi ha govern, la presidenta és Soraya, eh?
Tot i que tinguem un mal resultat... Bueno, que no tinguem govern és perquè sou incapaços de posar-vos d'acord i l'activitat de Ciutadans, perquè no sé per què es van presentar. Per tant, dit això, ja m'entens... Quina era la pregunta, Marçal?
La pregunta era...
Quin paper juga el PP?
Exacte, el paper del Partit Popular. Doncs hem tret un mal resultat, i és veritat. I podem fer les conyes que vulguis i els memes que més gràcies us facin.
No, cap.
Això és cert. Però crec que sí que hem de tenir un paper important o rellevant, perquè som partit de govern. Això ens ha penalitzat a les urnes, això ho vaig comentar a l'última tertúlia, jo crec que hem sigut una mica víctimes de, com a partit del govern, però és el que, és el que hi ha.
I creus, per tant, creus que es van castigar, per tant, a les urnes?
No, jo no crec que ens hagin castigat, jo crec que la gent que volia votar... És
Javi.
A dir, sí, potser sí, però és a dir, jo el que crec és que la gent que votava el Partit Popular o que volia votar una força constitucionalista, un projecte d'Espanya, han vist en Ciutadans... Una nova cara política, un altre projecte, i els han convençut més. Potser el vot útil, a mi no m'agrada parlar de vot útil, perquè crec que el vot útil érem nosaltres, però ells han sabut vendre-ho millor i han fet una estratègia de màrqueting millor.
Per
però com a política,
els
que fem política som el Partit Popular.
Vot útil, Partit Popular, per què?
Bé, perquè som el partit de govern, el que
però,
hem
Marta...
hagut de prendre les decisions difícils. Jo crec que també és, a més, un partit que porta una trajectòria de 40 anys de molt d'esforç i molt treball pels catalans i per les catalanes. I, per tant, jo crec que el vot útil de l'experiència, el contingut polític, el tenim al Partit Popular i no el té Ciutadans. Uh-huh. Un partit que és una mica veleta, que depèn que on bufi el vent, pensa una cosa o pensa l'altra. Però bé, al final són companys, han guanyat les eleccions i desitjo que, sí, sisplau, amb valentia, es presentin a president de la Generalitat.
Jo no, un moment, fer un apunt. És que ara que parlem, que parlem bastant del Partit Popular...
Perquè m'ha preguntat pel Partit
sí,
Popular.
Sí, no, però és que ara m'ha vingut un flash. I el company Noet ho deia, que hem de... Hi ha una base per mirar d'aviam com poder començar a sortir de... Però és que mentre el PP estigui governant a Madrid, això serà impossible. Això ho hem de tenir clar, també. O sigui,
llavors vens a mi.
A la Moncloa ja hi
per tant, estàs d'acord que la majoria ha de ser la independentista,
serà,
no?
Serà impossible sortir perquè estem en el mateix. O sigui, són dos blocs, al final. Són dos blocs que són antagònics i que, per tant, mentre el bloc del PP estigui a Madrid i mentre
mentre
a Catalunya que hi ha d'haver un govern que jo crec que ha de ser independentista, però un govern independentista no ha de tenir perquè aquesta unilateralitat... No, aviam.
L'amiga i la Ramoneta.
Si tenen majoria, en escons, encara que
o
no vots.
Us abstindríeu si a una investidura
no,
un DP, perquè, clar...
Això no significa que ens haguem d'estenir, però si hi ha una majoria... Si hi ha una majoria absoluta en escons dels partits independentistes han de governar i han de tenir el govern. Però si continuen amb aquesta línia o amb la línia dels dos, tres, darrers anys, serà impossible sortir d'aquí. I aquí la mateixa culpa tenen aquests partits com el PP.
Jo crec que aquest govern català, un dels seus punts d'acció de govern, d'idea política, és que hem de fer fora el PP de Madrid. Hem de fer fora també el PP del govern de l'Estat. O sigui, pensem que fins i tot una Catalunya independent, si tingués un veí anomenat Espanya governat pel Partit Popular, això és un camí d'espines. Fins i tot per una relació fraternal entre estats. Per tant, crec que hauria de ser també un element que ens hauríem de coordinar, que hauríem de treballar, perquè el PP governant a l'Estat és un problema greu. I algú dirà, home, si governés Ciutadans o governés el PSOE, tampoc això és que estigui...
No,
estic totalment d'acord. I per tant, també sóc crític amb això. Però pensem que el govern del PP és una acció punitiva diària contra Catalunya, fins i tot encara que recuperem l'autogovern, al nivell d'intervenció de les finances, al nivell de bloqueig en les relacions internacionals. I podríem fer una llista al nivell de bloqueig cap a lleis catalanes que defensen polítiques socials. I, per tant, si fem la llista és llarga. Per tant, jo crec que també ha d'haver una acció coordinada. Què vol dir una acció coordinada? Home, si poguéssim presentar una moció de censura a Madrid contra el Partit Popular, ara això vol dir que el PSOE això ho té que tenir clar. El que no pot fer és pensar que Catalunya, d'alguna d'una forma, el PP pot quedar fora de les quinieles de govern, però que a Madrid, d'alguna forma, hem de tragar amb el Partit Popular, sí. Com va fer la senyora Susana Díaz, que li va donar un cop d'estat al company Pedro Sánchez per poder votar al Partit Popular i fer Mariano Rajoy
molt ràpid,
president.
Molt ràpid. Malgrat tot el que hem estat dient en aquesta zona, el que sí que posa de rellevància el 21D, precisament, és que l'única sortida és la República Catalana. Perquè fins i tots els catalans i catalanes posant-se d'acord per no votar el Partit Popular governa Catalunya. I això és una cosa que ens hauria de fer reflexionar a tots els que tenen una certa ambigüitat en aquest sentit. I per acabar, perdoneu.
M'encanta parlar amb els homes, a l'esquerra.
Per la Marta, dir-li que jo el que no acabo d'entendre és com pot ser que el projecte de Catalunya hagi fracassat d'una forma tan absoluta i totalment estrepitosa a Catalunya.
Projecte de Catalunya de qui?
Del Partit Popular, del president, del primer
de
ministre de l'Estat espanyol, diguem-ne. Aquí fracassa d'una forma estrepitosa.
No, a part de l'eslògan i del titular,
acabo. I resulta que, malgrat tot, el president de l'Estat espanyol no plega.
Dir,
a Catalunya, el correctiu...
No
ho sé, això m'ho has d'explicar tu. En tot cas, és el 155 i tot això. Ho dic perquè aquí el president de l'Estat espanyol s'enfonsa d'una forma absoluta i no plega. És dir, no assumeix la seva responsabilitat. Acabo d'entendre.
Acabem, finalment, amb una última pregunta que necessito que sigueu el màxim de breus possibles.
Puc fer una apreciació?
Molt breu.
Breu. Dieu treure a Rajoy i el Partit Popular del govern central, critiqueu molt el Partit Popular, fem-los fora, però després parleu de democràcia quan Mariano Rajoy ha guanyat 3 eleccions consecutives generals i la primera en majoria absoluta. Si Rajoy està governant és perquè el poble espanyol ho ha decidit. I ho heu de respectar.
I treu
I
presidents a dir...
Susana Díaz li va donar un cop d'estat al Pedro Sánchez.
Susana Díaz no va votar el Rajoy. De fet, no està en el Congrés.
I a Catalunya Rajoy deposa un president votat democràticament.
Última pregunta. Cap a on anem? Cap a on anem? Aquestes pròximes setmanes, cap a on anem?
Cap a formar un govern.
No ho sé.
Cap a formar un govern i a consolidar la majoria independentista i ampliar-la, sense cap
dubte.
Diu La Vanguardia que Esquerra Republicana en aquest moment està negociant a Brussel·les amb Puigdemont. Espero que li estigui dient que faci un pas al costat pel bé de Catalunya i estigui articulant un govern, que és el que en aquest moment necessitem. Si no, no ens traurem de sobre el 155.
Marta.
Doncs no sé cap on anem, però sé que m'agradaria que anéssim cap a un govern de Catalunya que, més igual, la ideologia, però que respectés la llei i que governés per tots, perquè fes que aquesta terra torni a ser una terra, doncs, de prosperitat, vanguardista, a la porta d'Europa i l'enveja de tot Espanya. A mi m'encantava perquè, ai, és catalana, ai, quina sort, que guai ser català. I ara, bé, ara la nostra imatge, tant a dins d'Espanya com a l'exterior, és bastant baixa.
Javi?
Cap on anem? Si seguim així, anem cap a noves eleccions.
Veus noves eleccions, per tant?
Si seguim així, sí. Per desgràcia, sí.
Clàudia?
Jo crec que aquesta setmana hi haurà un procés de negociacions que acabarà amb desencallar tota aquesta situació que es viu ara i podrem investir algú, no sé si Puigdemont o un altre, però que sortirà d'aquest procés de negociacions amb els partits polítics independentistes.
Mm-hmm. Doncs Sergi Tarrés, Clàudia Ramos, Javi García, Marta Jiménez, Joan Josep Nuet, moltes gràcies per ser aquí. Us aniríeu de canyes, ara?
Sí.
I tant,
sí, sempre. Sí.
Ara quasi que dinar, ja.
Parlaríeu de política o d'una altra cosa?
De tot.
Aniríeu més enllà.
De futbol, sí, no. Sí, de futbol,
dels Goya.
Un quart de cinc a l'Espanyol-Barça.
Dels Goya no n'hem parlat.
Enhorabona, Isabel Coixet, gran directora, m'encanta.
Doncs seguim.
Bueno,
gràcies a tots de nou i un plaer.
Molt bé.
Gràcies.
Gràcies.
Adéu.
Mano que mece la pluma.
אני מביט מהחלום, זה עושה לי די עצום. האביב חלף עבר, מי יודע אם ישוב. הליצן היה למלך, הנביא נהיה ליצן, ושכחתי את הדרך, אבל אני עוד כאן.
40 años han pasado desde que Jonathan Geffen escribió Yeto, inspirada en el encuentro entre el para entonces presidente de Egipto, Anwar el-Sadat, con el primer ministro de Israel, Menachem Begin. El 20 de noviembre del año 1977 quedaría señalado en el calendario porque era la primera vez que un cargo árabe y musulmán pisaba territorio israelí y pronunciaba un discurso que clamaba por la paz ante la audiencia judía del Knesset. En 1981, un soldado, miembro de su propio ejército e integrante del yihadismo islámico, asesinaría al dirigente. Con carácter póstumo, recibiría el Premio Nobel de la Paz. Y entre odio y asesinatos hablan de paz, gobiernos generales que nos dividieron el horizonte, el de ellos y el nuestro. ¿Cuándo veremos el final? Y vino el presidente de Egipto. ¡Qué feliz me puse al recibirlo! Traía pirámides en los ojos y en su pipa la paz. Le propusimos, vamos a amigarnos y vivamos como hermanos. Y él nos respondió, ¡adelante! Salid de nuestros territorios. David es el canto de la vida, el sueño roto de la paz, la incansable capacidad de la música por intentar reescribir la realidad. Estas palabras escribía Pilar Rahola sobre David Broza. Buenas tardes, Pilar. Bienvenida a La mano que mece la pluma.
Qué lindo haber recuperado esto de David. Yo hablé con él en su casa, en Tel Aviv, justamente de cómo se rompió la ilusión. Él era un chico muy jovencito cuando Sadat visitó Israel. Recordaba, dice que hubo más de, en un país tan pequeño como aquel, más de 1 millón de personas esperando, recibiendo al presidente de Egipto. Y cómo se trunca todo eso cuando un miembro de los hermanos musulmanes de Egipto lo mata, ¿no? Y bueno, tuve la oportunidad con Broza de en su casa, tranquilamente, en una de esas noches largas donde hablas durante este y de vez en cuando canta él, por supuesto, no otros, de revivir esa emoción rota, ese quiebro que se produjo, ¿no?
Se puede decir que no hay ocasión que no aproveches, te tuteo, ¿eh?
Sí.
Que no aproveches para elogiar a toda figura que escoja pensar de manera crítica sobre el Islam. En este caso, David Broza o Wafa Sultan en Basta, Pro. En este libro escrito como una segunda parte de La República Islámica de España, planteas varios interrogantes sobre la problemática que existe sobre el mundo islámico. A la pregunta de si el Islam es el enemigo, respondes de forma rotunda con un no. Mi pregunta es, ¿el enemigo entonces es el islamismo?
Sí, es decir, de la misma forma que el enemigo no era la Alemania, sino el nazismo, y la prueba es que el nazismo mató a muchos alemanes, el problema desde ninguna manera no puede ser una religión, una identidad, una manera de ver el mundo. El problema es utilizar esa religión para destruir los derechos. Y en este sentido, la ideología política y el planteamiento que hay detrás del islamismo, el islamismo político organizado, no me refiero al concepto cultural, sino al concepto ideológico, que deriva luego en todo el fenómeno yihadista, es evidentemente el enemigo, pero el enemigo también de los musulmanes. De hecho, nuevamente, como pasó con Alemania, nadie ha matado más musulmanes que el islamismo, o el yihadismo, en este caso, si quieres. Pero no solo es matarlos, porque, por ejemplo, Arabia Saudita no es un estado yihadista, pero es un estado teocrático que esclaviza a sus mujeres, esclaviza a sus hombres, destruye derechos fundamentales y, por otro lado, por cierto, es el país del mundo que más ha financiado el yihadismo. O sea que todo está interconectado, ¿no? Por tanto, sí, el enemigo nunca será una chica del Pakistán que intenta estudiar en una escuela. Nunca será un jovencito en el Yemen que está intentando sobrevivir a la plaga de cólera tan brutal que tiene en medio de una guerra. Porque ese es mi amigo, esa es la víctima. El enemigo siempre será el que lo masacra, el que lo intenta matar, el que lo destruye, ¿no?
Exacto, en el libro defiendes que no se trata de un choque de civilizaciones, sino que expones casos concretos, esto que comentabas, ¿no? Como la niña yemení Noyut Ali, la joven musulmana Malala Yousafzai, el director de cine Jafar Panahi o el escritor Abhijit Roy. Si no se trata de un choque de civilizaciones, ¿de qué se trata? ¿De un choque cultural?
No, es civilización contra barbarie, como siempre. Siempre es la civilización contra la barbarie, siempre son las libertades contra el totalitarismo. El totalitarismo ha tenido un signo, ha tenido diversos signos. Ha tenido el signo ideológico con Stalin, tuvo el signo de la extrema derecha con el nazismo y el fascismo. Y ha tenido a veces, en las épocas, por ejemplo, inquisitoriales, el signo religioso católico. Es decir, el totalitarismo tiene muchas, es una hidra con muchas cabezas, pero al final siempre es lo mismo, es el amor a la muerte, es el odio a las libertades, y ahora estamos sufriendo en el siglo XXI el fenómeno más totalitario más importante quizás, porque afecta a millones de personas, porque además ha declarado la guerra y es una guerra global y la trinchera es un autobús o es un metro, y por tanto, en consecuencia, es un totalitarismo muy peligroso. Es como Goebbels con Internet esto, ¿no? Pero son hermanos y mellizos del nazismo, del estalinismo, de todos los procesos totalitarios, de la Inquisición Española, de todos los procesos totalitarios que han impedido que los seres humanos tuvieran garantizados los derechos mínimos. Fíjate que en el caso Glucksmann, André Glucksmann, que fue de los primeros que teorizó sobre este fenómeno, por cierto, con mucha crítica por parte de la izquierda francesa en su momento, como nos ha pasado a todos cuando hemos tratado este tema, hay una izquierda que tiene una empanada mental importante con el tema del islamismo. Y Glucksmann decía siempre que el fenómeno que nos está atacando era una teocracia nihilista, que es algo, en principio es un oxímoron, es contradictorio, es decir, si es teocrático y por tanto cree en Dios, no puede ser nihilista, pero es un Dios de muerte. Por tanto, sí, en el fondo es una teocracia nihilista, ¿no? Una ideología nihilista religiosa, que es algo extraño.
Los grupos salafistas y wahabistas justifican sus acciones para imponer su rigorismo religioso. Pretenden retroceder a un estadio anterior, un estadio donde las libertades individuales son inexistentes, donde la palabra democracia no tiene cabida. ¿Cuál ha sido la respuesta contra este ataque indiscriminado que está padeciendo la libertad por parte del resto del mundo?
El mundo no hace nada. El mundo no existe. No existe la ONU. La ONU es una blanqueadora de dictaduras, donde cualquier sátrapa con dinero es capaz de marcarte las pautas. La geopolítica se mueve por intereses económicos. La misma Francia que hacía manifestaciones con el presidente de la República encabezándolas en contra de la guerra de Irak, había vendido armas a Irak en la guerra contra Irán, y que había ayudado. Los Mirage franceses habían bombardeado a los kurdos. Es decir, al final, Arabia Saudita es un escándalo mundial, y sin embargo es el aliado de todos nosotros. Ahora le estamos permitiendo a Arabia Saudita que masacre literalmente a los yemenitas, que también son musulmanes, quiero recordar, y nadie mira, todo el mundo mira hacia otro lado. ¿Qué está ocurriendo ahora con Turquía? Turquía ha cogido sus avioncitos y su artillería, se ha ido a Siria a matar kurdos sirios, porque así debilita a los kurdos turcos. Y cuando le preguntas a Erdogan cómo puede hacer eso, dice, ya lo he hablado con los rusos. Ah, bueno, pues ya estamos tranquilos. Es decir, ¿dónde está el derecho internacional, la política internacional? ¿Europa qué? Europa fue la misma Europa que cogió a los supervivientes de Auschwitz y los metió en campos de internamiento y no les dio ninguna esperanza, es la misma que dejó que masacraran a los pobres yugoslavos, o es la misma que le ha dicho a los refugiados sirios que lo siento mucho, que los vende a los turcos. Y es la misma que ahora permite que los pobres kurdos de Siria estén siendo los kurdos de Siria que han estado luchando denodadamente contra el ISIS. Esas mujeres, esas guerrilleras brutales que han sido asesinadas, decapitadas. Yo explico en un artículo la historia de una chica, que una guerrillera kurda de justamente de ahora, de donde están ahora bombardeando, que quería ser filóloga inglesa, su hermano explicó la historia, yo la pude recoger.
Shirin.
Sí, exactamente, Shirin, porque la explico en el libro, ¿no? Porque me conmovió, ¿no? Sus sueños de ser filóloga inglesa, de ir a Damasco, de no sé qué. Y de golpe llega la guerra, se saca la bufanda del Barça, se va a intentar luchar por su ciudad y por su país, y la acaban decapitando. Pero además los tipos que la decapitan llaman a su madre para decirle que tienen la cabeza. Esta gente ahora está siendo bombardeada por los turcos. ¿Y a quién le importa? Entonces, claro, a mí estas cosas me conmueven, me cabrean, me indignan. Y cuando las digo, también me indigna el silencio de los míos, los que teóricamente tendrían que defender esos derechos.
¿La izquierda? Derechos.
La izquierda no existe. No existe. Hay cuatro tipos de izquierdas, pero la izquierda como tal, pues ya lo has visto con los Goya. Es decir, hay presos políticos en Cataluña, Olga, Oya. Ay, no, pero no me enteré. Pero eso sí, irán a defender a los saharauis, que queda bien, ¿no? Al final es esta cosa caviar, es otra forma de status quo, no me lo creo. En la realidad es que las malalas están solas. Y entonces hay una niña de 14 años que lucha por poder estudiar y que la intentan matar porque quiere estudiar en Pakistán, aliado nuestro también, ¿no? Y al final somos gente por el mundo que estas cosas nos conmueven y nos movilizamos. Pero yo tengo que reconocerte que cuando yo me he preocupado por estos temas, encima he tenido que aguantar todo tipo de ataques de la izquierda porque me metía con el Islam. Me meteré con cualquier planteamiento ideológico totalitario que use a cualquier dios o a cualquier idea para masacrar a la gente. Pero a mí esta me lo dijo Wafa. Wafa, claro, Wafa, imagínate, ella es siria, de Alepo, psiquiatra, de una familia importante de Siria, que se atrevió a enfrentarse en Al Jazeera a Yusuf al-Qadarawi, que es el gran imán, le llaman el imán del mal, el gran ideólogo internacional del yihadismo, del islamismo radical. Él dice que no es yihadista, pero vaya, te lo defiende, te defiende que te bomben a la gente, en fin. Que este tipo tiene un programa en Al Jazeera diario donde va adoctrinando a la gente, también aquí, ¿eh? También en nuestra casita, porque hay mucha gente que no tiene TV3 o no tiene el Telecinco, lo que tiene es Al Jazeera. Pues ella se enfrentó a Yusuf al-Qadarawi, tiene 3 fatuas de muerte y está refugiada en Estados Unidos. Y ella me dijo una frase que para mí lo explicó todo, me dijo, porque yo le hacía el mismo comentario que tu pregunta, ¿no? ¿Dónde están? ¿Dónde está Occidente? ¿Dónde está el mundo de las libertades en la defensa de vosotros, ¿no? Y ella me dijo, hay un dicho en árabe que dice, si me necesitas te poseo, necesitáis el petróleo, os poseen. Y bueno, al final define todo, toda nuestra miseria, lo define esto.
De entre todas las supresiones de libertades, se destaca por encima de todas aquellas que tienen que ver con la mujer. Aunque no con la misma intensidad, la mujer en Occidente también sufre este tipo de coacciones. Hay nombres que resuenan muy cerca, las tenemos muy cerca, Diana Kerr, La Manada, Sergio Morate, etcétera. En el 2017 se superaron en 4 el número de víctimas de 2016. Un total de 56 mujeres fueron víctimas de lo que llamamos de manera eufemística con violencia de género. Esta violencia, que ahora inunda las páginas de la prensa y se hacen especiales en televisión, programas sobre el tema, ha sido una práctica habitual en muchos hogares. Lo que hoy parece escandalizar o hacen ver que les escandaliza mucho era algo aceptado, asimilado, adquirido, incluso normalizado. Digamos que entre la idiosincrasia del ser mujer ya se asumía la menstruación, la maternidad, la crianza de los hijos, las tareas domésticas y las palizas. He hecho una recopilación de citas que quiero comentar con la autora. Tot semblava que era el seu lloc. Els fogons, la llenya amuntegada, prop de la xamanella, el forn on cuia el pa, els estris de cuinar, l'olla grossa del brou, la planxa amb què cremava el sucre de la crema, tot el seu lloc, conegut i propi, les meves coses. Tothom a casa sabia el que havia passat i ningú no va preguntar. Em devies el plaer que avui m'has donat per haver-te insinuat tant de temps a casa meva. Que esperaves, dona Beneita, que no em cobraria el preu? L'Albert mai no l'havia alçat la mà. No era com els altres marits que ella coneixia i que sabia que alguna vegada havien estomacat la dona. Mariona és la novel·la de Pilar Rahola que lleva por título el nombre de su protagonista. La primera edición es de 2014. Los hechos que se narran se ambientan en las comisuras de 1894, pero podrían ser de hoy mismo por su rabiosa actualidad. El país canvia i la Mariona, la seva consciència de dona i ciutadana, també. Si és cierto que la sociedad cambia, ¿qué está pasando con la mujer?
Está pasando que 2000 años de un paradigma de dominio no se resuelven en dos días. Hace dos días que estamos aquí. Aunque parezca que hemos hecho un largo recorrido, es evidente que hace dos días. Fíjate, te lo voy a poner con un ejemplo muy, muy simple. Cuando mi madre o la madre de todas las madres veía la película Hilda, veía a esa mujer guapa, sinuosa, con ese cuerpazo y con su guante se lo iba sacando, esa cosa sexual y sensitiva, y él llega a se acerca y le da un bofetón. Estoy convencida que todos decíamos, bien dado. Todos los hombres y mujeres del momento decían, ¿qué se ha creído? Bien dado. Y era un bofetón de dominio, no era un bofetón de respeto. Por supuesto, yo a Hilda no la aplaudo, pero yo en la universidad cantaba El preso número 9 de Joan Baez. Y si vuelvo a nacer, yo la vuelvo a matar. Y Dios en el cielo me perdonará. Y era el bueno. Yo recuerdo perfectamente que cantábamos con pasión El preso número 9, era una canción preferida, y explica cómo un tipo encuentra a la mujer con el amante, los mata a los dos y Dios lo perdona porque que se ha creído ella de traicionar el amor, ¿no? ¿Cómo es posible que yo, universitaria, con conciencia crítica, que hacía manifestaciones, me gustara esa canción que ahora aborrezco y que odio profundamente, cómo es posible que Joan Baez, que era un referente brutal del progresismo en el mundo, cantara esa canción? Porque no teníamos conciencia. Pero te diré más. Yo formé parte del famoso Código Penal del 98, que es el Código Penal teóricamente de la modernidad. No pusimos la violencia de género como delito. 98. Es que claro, hace dos días, ¿eh? Es decir, nos lo dejamos. El Belloc, el otro, estaba por ahí, estaba Garzón, fíjate qué gente. No pusimos la violencia de género como delito. Es decir, en realidad, hasta que no apareció Orantes y empezó a haber un ruido mediático importante y tal, no empezamos a darnos cuenta que eso lo castigábamos penalmente de manera brutal y empezamos a crear una conciencia colectiva o no lo resolvíamos. De manera que si en el 98 no estaba ni penado, no, ¿qué puedes esperarte? Si hace dos días, 2000 años de dominio y dos días de empezar a decir que el paradigma ese es un paradigma terrorífico. Es el hombre que pega o el hombre que violenta y por supuesto ya se mata, no ama. Manda. El maté porque que era mía, que ha formado parte de la historia de la dramaturgia, de la literatura del mundo, es un acto de maldad absoluta. Pero hubo un tiempo que era romántico. Y lo tenemos metido en el subconsciente. Entonces entiendo perfectamente que sea muy difícil romper con unos esquemas y unos paradigmas que han definido la historia de la humanidad. Vamos a tardar mucho. Y a veces hay un año que avanzamos un poco, pero como mínimo la diferencia es que ahora lo sabemos, lo contamos, nos indignamos, salimos. Hemos empezado a crear una estructura de defensa. Habrá un momento que esto cambiará. Pero bueno, va a costar.
Vamos a decir que también hay buenas noticias. Las azafatas de la Fórmula 1 no estarán en el Mundial de 2018. En la BBC, cuatro destacados presentadores se bajaron el sueldo en solidaridad con sus compañeras. Sí. Que, ojo, cobraban un 50% menos.
Menos. En la BBC.
En la BBC por desempeñar las mismas actividades. Estos días aparecen decenas de mujeres confesando abusos por parte de jefes, compañeros. Recuerdo que Rosa María Calaf nos explicó una vez que llegó a hacer una entrevista a una persona muy, muy conocida, muy, muy importante. Entró en la sala y el señor en cuestión, el entrevistado, le dijo, bueno, ¿cuándo va a venir su jefe para que podamos empezar? A Rosa María Calaf. Este es el idea.
Yo tengo algunas de estas también. Sí.
Entonces, es lo que te vengo a preguntar. Estamos en un mundo de hombres. ¿Alguna vez Pilar Rahola ha sufrido esta desigualdad, esta injusticia sexual en sus propias carnes?
Yo tengo que decir que yo, los hombres que me han acompañado en la vida, la verdad es que han sido grandes tipos. Desde mi padre, que era un hombre que los conceptos de la igualdad los superaba por creces, hasta mi primer marido, que en este sentido también, y mi segundo marido, que también, gente fantástica. Y muchos compañeros de viaje que han sido también... De manera que yo no me puedo poner en la primera línea de decir yo también. Ahora, si rasco una mica, rasco un poquito, pues sí, tengo mis cosas. Me acuerdo en un viaje internacional donde fuimos a ver a un presidente de esos países que se estaban independizando, que mientras estábamos sonriendo para la foto me tocó el culo, por ejemplo. Yo tuve ese momento y la verdad es que, bueno, en fin, me lo tomé como me lo tomé, pero, y bueno, tuve mi momento de teta con el rey también, o sea, que yo tengo unas historias aquí que podría explicar, ¿no? En fin, él dice que me quería poner bien el pin, pero vaya, la mano ocupó todo el pecho. Es decir, que, y en ese momento, fíjate que ni me atreví a decirlo, porque pensé, ¿cómo explico yo que el rey me ha tocado la teta? Porque, y claro, y sobre todo, ¿cómo le das un bofetón? Porque será un, no sé, un atentado al Estado. En fin, de estas cositas y bueno, frases del estilo en el Congreso de Diputados cuando yo empecé, que hice mucho ruido, de señores de bien, de no solo del PP, sino socialistas, diciéndote, para ser mujer, qué bien hablas. Vamos, de estos tengo. Ahora bien, teniendo en cuenta cómo sufren tantas mujeres, lo que yo puedo explicar es anecdótico. Forma parte de la atmósfera de la historia, ¿no? Es decir, como es evidente, si tú eres una mujer libre, eres una guarra. Si el tipo es libre, es un tipo que se lo monta bien. Si tienes ambiciones, es ambiciosa. Si no, el otro tiene... Es decir, todas estas cosas ya las sabemos. Si eres inteligente, es que eres agresiva. El otro no, el otro sencillamente es listo, ¿no? Esto ya nos lo conocemos. Al final, lo que me preocupa profundamente es que en el mundo en global... por ser mujer te pueden esclavizar hasta la muerte y no pasa nada. Si esto lo hiciéramos con los negros, o sea, si la Sudáfrica negra fuera Arabia Saudita, estaríamos haciendo boicots internacionales contra Arabia Saudita, porque a ciudadanos negros les estaría haciendo un acto de racismo terrible y estaría muy bien. Pero si se lo hace a mujeres no pasa nada. Es decir, la mujer puede ser esclavizada, violentada, puede no conducir, no casarse con quien quiera. Es una Sudáfrica negra mundial. Es decir, y no pasa nada. Porque el paradigma, el estigma contra la mujer, el estigma del machismo, es el primigenio, es el primero y va a ser el último que vamos a conseguir vencer. Y por tanto va a costar mucho.
¿Cuál es la solución que propone Pilar Rahola? ¿Su clave para erradicar estas epidemias de humanidad para con ella misma? ¿Hay esperanza realmente, Ieto?
Mira, al final yo estoy convencida de que las jóvenes, sobre todo las chicas que pisan muy fuerte, que van, vienen detrás nuestro, ellas mismas ya están poniendo los codos y ampliando los conceptos y los límites, ¿no? Yo oí una vez una frase de un chico que le decía a su chica, estaba en un restaurante y al lado había una parejita, yo siempre tengo la antena y a veces me quedo vampirizo ideas bonitas, ¿no? Y él, en un momento terminado, oigo que él le dice a ella, lo que más me gusta es lo que más odio, que no dependes de mí. Y pensé, pero qué bello. El chico ya había hecho el proceso de admirar a una chica libre, pero cómo le costaba, porque lo que quería era ser el protector. Pero el protector es el que domina, no necesitamos que nos protejan, ¿no? Pero yo creo, sinceramente creo que cada paso en favor de la igualdad es un paso que hemos recorrido. Tú no olvides nunca que cuando Simone de Beauvoir escribe Le deuxième sexe, el último reivindica la reivindica la regla,
sí, sí.
La menstruación como algo, es decir, fíjate, es decir, reivindica el hecho de que la virilidad masculina desde pequeñito lo aplaudimos, pero lo de las niñas lo escondemos, porque, y yo cuando lo leí pensé, qué mal estamos, que tenemos que empezar por aquí, fíjate, ¿no? Bueno, hemos recorrido mucho camino. Yo creo que esto está, y mientras pasan cosas, también hay presidentas de gobierno, también hay... Cuesta más el mundo de la empresa. Una vez en el avión, un tipo estaba, iba sentada, y un señor se me acerca y me dice, señora Rahola. Y yo venía, me parece, un debate sobre la mujer, justamente. Y el tipo me dice, ustedes nunca mandarán porque no juegan al golf. Y claro, ¿qué me estaba diciendo? En los ámbitos de poder económico, la complicidad masculina, ustedes no tienen entrada. Pero hasta eso vamos a romper.
Bueno, nos despedimos de una filóloga, política, periodista y tertuliana radiofónica y televisiva, premio senador Ángel Pulido, galardón Mass Media Award, premio Daniel Pearl, premio Atlántida, premio CMN a la excelencia empresarial y profesional de mujeres de negocios, premio Morris Abraham Human Rights Award, Premio Bones Pràctiques de Comunicació No Sexista, Premio Samuel Adas, Medalla al Mèrit Sardanista, Premio Mosa d'Honor i Premio Ramon Llull i un montón que seguro que me dejo. Un placer y un honor, Pilar.
De todos me hace especial ilusión el Daniel Pearl, que me lo dieron en Boston, que es el premio de la Liga Antidifamación Americana en homenaje al periodista del Wall Street Journal que fue decapitado por el ISIS en... No, por el ISIS, no, perdón. Por los talibanes en Pakistán. Y yo conocí a su padre, conocí a Judas Pearl, que además es un científico de inteligencia artificial, que tiene el premio Nobel de inteligencia artificial, es un premio específico. Y bueno, es un premio que lo llevo en el corazón, sí. Y el que me dieron en Ginebra para los derechos humanos también lo llevo en el corazón.
Bueno, ha sido un placer y es un honor hablar de literatura y de cultura con Pilar.
¿Sabes muchas que he gracias. Acabado un libro?
Acabo, me lo han chivado, que va a salir algo. Libro,
sí, me ha costado abandonarlo. Escribir es como ir al paraíso, es un territorio fascinante donde te proteges y donde las emociones vibran. Y Paul Auster decía que los escritores somos gente herida. Y yo creo que la escritura nos cura. Somos gente herida que nos curamos escribiendo, probablemente.
Bueno, de verdad, lo reitero, muchísimas gracias y a vosotros os espero en el próximo programa de La mano que mece la pluma. Y esto.
Gracias.
Nada más, hasta aquí nuestro programa de hoy. Recordad que nos encontraréis en nuestro Twitter o Instagram, más que Twitter, donde vais a poder consultar imágenes del programa, contenidos y, lo mejor de todo, acceder a los programas completos online. Os esperamos el próximo programa. Salud y República.